Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, un gusto estar compartir con cada uno de ustedes y en esta noche 27 de abril. Hoy tuvimos que correr un poco, se fue la luz en mi casa, se fue la electricidad. Ya uno dice la luz por defecto, pero en realidad la electricidad. Entonces me vine a la casa de mi hermano, así es que estoy aquí en la casa de mi hermano, estamos juntos en una misma propiedad, pero él toma la electricidad de una sección del cuadrante que está alimentada por otro ramal y en mi casa del otro lado. Entonces, cuando se va la luz no es muy común, pero cuando se va la electricidad en mi casa, yo me vengo para acá y a veces lo veo llegar allá y me dice, ¿qué pasó? Se fue el internet y así nos estamos ayudando. Así es que bueno, las gracias a Isaac Martínez también. Por prestarnos este lugar para transmitir. Esa es la bendición de los negocios por internet y también de la capacitación por internet. Pueden estar ustedes en cualquier parte del mundo y asistir a la transmisión de Automotriz en Video. Así es que, bueno, sin más preámbulos y después de haberles saludado y darles la visita, hay unos que vienen entrando también. Así es que bienvenidos a los que están entrando. Le doy el pase a Carlos para que salude y luego tenemos también que Carlos presente a Mario para los que no conocen a Mario. Y luego empezamos con las preguntas ahí del documento. Entonces, adelante, Carlos Barquero es cofundador de Automotriz en Video y el director de la parte técnica, de la parte técnica del sitio. Así es que un abrazo, Carlos, bienvenido, buenas noches. Hola,
Excelente,
Carlos.
buenas noches a todos. Qué bueno estar otra vez con ustedes. Es un placer para mí y siempre es un gusto compartir. Asistentes hoy para debatir. Es importante debatir cómo hace falta ahora esa palabra en la juventud, sobre todo el debate, el cuestionarse las cosas. Me parece que es un buen momento. Siempre he tratado en algún momento de decirles que se metan, que traten de pedirle a Roy el pase ahí con la diadema, sobre todo cuando estamos con poca gente, ¿verdad? Para tratar pues, de debatir todos estos casos de diagnóstico. Entonces es un gusto para mí estar hoy con ustedes y saludando siempre a Mariano. Buenas noches, Mariano.
Vamos a ver, yo no sé si yo tengo que activarlo o qué.
Seguro,
Ya,
también.
sí. Ya, ahora.
Buenas noches, Carlos.
Ahora
Buenas
sí.
noches, Roy. Un saludo a todos los compañeros que están hoy presentes acá en esta reunión.
Muchas gracias. Para introducir a Mario, Mario es parte del staff de instructor y de automotriz en video. Es experto en la parte de inmovilizadores y reparación de computadoras. De hecho, a eso se dedica. O sea que no es teórico, sino que es un hombre muy práctico. Bueno, mañana precisamente cierra la matrícula para un curso que estamos. Y tal vez quisiera mencionarles un poco aquí al que quiera. Mañana vamos a estar contestando todas las preguntas. Les voy a pasar este enlace para que puedan aquí al chat, para que puedan los que quieran puedan registrarse también para la sesión de mañana. ¿Qué es la idea mañana? Pues es hablar un poco del curso, de cómo es la metodología, de más o menos las sesiones, el temario. Creo que Mario tiene algún caso interesante para mostrarnos también. Siempre trae material interesante Mario. Pero la idea es que ustedes dicten la sesión en el sentido de usted que marquen la pauta, no dicten, pero marquen la pauta de la sesión en cuanto a hacer las preguntas y eso de las dudas. Entonces mañana tenemos una sesión especial, básicamente para contestar preguntas del curso, para cualquier duda o consulta que ustedes tengan, que puedan hacérsela a Mario. Entonces eso va a ser mañana a las 7 de la noche igual, y creo que por ahí tenés algo preparado en cuanto a la sesión de inmovilizadores, ¿verdad, Mario? ¿Algún caso? Creo que nos tenés para mañana. Sorpresa.
Sí, viene a ser un pequeño teleseminario donde vamos a estar tocando algunos temas referentes a los inmovilizadores automotrices que tantos problemas nos están dando hoy en día, ¿no?
Claro.
Realmente un tema que cada vez se va complicando más, cada vez se va cerrando más el tema, pero bueno, hay que estudiarlo y prepararse porque es la forma de poder resolver estos sistemas, ¿no? Yo estoy viendo prácticamente semanalmente 3-4 vehículos con problemas de inmovilización, con problemas
Claro.
de inmovilizador, y bueno, es un tema que digo que realmente es muy interesante, digo. Y fíjense que ya el tema, por ejemplo, esta semana reparamos un Mercedes-Benz E200,
Qué bueno.
Que el auto quedó, el auto no da contacto, si bien la llave gira en el EZS, pero el auto no pone contacto, porque todo el sistema del Mercedes trabaja en conjunto, el EZS, que viene a ser el módulo donde va la llave, con la traba de la dirección. Entonces, la traba de la dirección tiene una falla mecánica, en este caso una falla en el contacto del motor, y quedó metida la traba mecánica de la dirección, y el auto ya con eso no arrancaba. Bueno, tuvimos que desarmar toda la parte donde va la traba de dirección, desarmarla, hacer la limpieza de los contactos y volverla a armar para dejarla funcionando y que el auto volviera a arrancar. Entonces, si bien no es este un tema clásico de inmovilizador, porque no era que el auto en realidad estuviera inmovilizado electrónicamente, sino que un componente del sistema de bloqueo del auto estaba con un fallo mecánico y hacía que el auto no encendiera. Entonces son todas cosas que hay que irlas manejando, hay que irlas aprendiendo, porque van generando un nuevo rubro, una nueva entrada de dinero en el taller, ¿no?
Claro, perfecto. Entonces, para los que quieran, mañana vamos a tener esta capacitación técnica, pero más que nada por eso le puse contestando tus consultas sobre el curso, porque lo que queremos es que, más bien, siempre cuando lanzamos un curso, siempre recibimos decenas, no puedo decir cientos para no exagerar, pero sí decenas de preguntas de que cómo es, cómo son las sesiones. Y bueno, a veces es mejor hacer una sesión y contestar todas las preguntas de un solo. Entonces, básicamente esa es la idea de estar juntos mañana, que podamos contestar todas las preguntas juntos y podamos aclarar todo lo que los que quieran, pues, llevar este curso. Y siempre aprovechamos, pues, para dar un material que les sirva, que algo que les ayude a crecer y algo que les dé algún tip para diagnosticar. Bueno, muy bien, no sé si le paso la pantalla a Charlie.
Sí.
Entonces dice...
Ya estamos.
Dice Antonio Rebolo Rodríguez, ¿qué es el Michel? En algún momento nos oyó hablar del Michel y nos pone esta consulta en cursos ECAC, en cursos automotriz en video. Así es que, ilustranos, Charlie.
Bueno, hey, para nuestro botón, aquí lo tenemos, OD5, On Demand 5. Es el programa que trae toda la información de los vehículos que entraron a Estados Unidos. El On Demand 5, se le dice Michel porque es hecho por esta empresa. Que si logramos ver, dice Powered by Michel 1. Y aquí es donde tenemos toda la información. Siempre que presentamos diagramas y todo, pues viene del Michel. O del On Demand, en este caso. El On Demand 5. El On Demand 5, como les digo, es de todos los vehículos que entran a Estados Unidos, ya sean importados o domésticos. No vamos a encontrar ahí información, por ejemplo, de vehículos que sean nacionales o directamente hechos para Latinoamérica, por ejemplo. No sé si quieres agregar algo más, Roy.
No, básicamente creo que está bien. Hay
modelos, las marcas. Yo creo que hemos visto bastante información de este Cuando ya entramos acá podemos ver los diagramas, ¿verdad? También sumamente buena la información, las figuras, localización de componentes, mineras de computadora o chicote, como le dice Mariano.
El claro. Chicote. Claro. No sé si querés dar un brochazo, una inducción a las posibilidades, porque no solo está Mitchell, ¿verdad? No sé si querés hablarnos aquí, voy a anotar aquí mismo en la consulta, de los que me vienen así a la memoria, All Data, Autodata.
Autodata, por aquí tenemos el Autodata también.
¿Cómo se llama? El
Tolerance.
El Tolerance Data. El Simplo, ¿verdad? Para Mercosur.
Simplo. Dicatec, hay uno también.
Hay otro que es el ¿cómo se llama?
Dicatec.
Dicatec, ¿así? ¿Está
sí.
bien o no?
Dicatec, sí, Dicatec, ¿cómo suena? Dicatec con C, Dicatec.
Ok, con C. Perfecto. Ahí está Carlos mostrando también.
El Autodata.
El Autodata. Es muy, muy bueno. Por ejemplo, el Autodata se lo recomiendo. No sé, Carlos, pero el Autodata viene muy bueno en lo que es distribución. Viene complementado con algunas cosas diésel que no trae el Mitchell. Ahí lo ven. Ahí está mostrando, Carlos, la parte de distribución que viene bastante bien. Algo que trae fuerte también son los procedimientos de desconexión de la batería. De las fortalezas que he visto y sobre todo algunos modelos latinoamericanos en cuanto a diésel y eso, no mucho, no exhaustivo, pero trae por lo menos más que el Mitchell, que el Mitchell prácticamente el diésel no trae absolutamente nada. Entonces, de las fortalezas que recuerdo, no sé si vos quieres agregar alguna más, Carlos o Mario.
Sí, esto de las rutinas de la distribución que está mostrando ahí, por ejemplo, vamos a ver esta Sprinter diésel. Esto, bueno, en la parte de la distribución está bastante bien, pero si nos vamos a la rutina de la correa, cuando esa correa se revienta y le llega uno al taller, viene totalmente incómodo porque viene muy, muy, como que el motor está pegado a la parrilla del vehículo donde están los radiadores y todo esto, y cuesta mucho poderlo analizar de cómo va la rutina de la correa, del serpentín. Entonces, con estos programitas se te ayuda uno mucho también.
Claro. Perfecto. Sí les recomiendo, es importante que cada uno se haga de su material, es decir, su programa de diagramas, y es bien importante. Es decir, es ya en este momento, a como va la tecnología y como van los vehículos, es súper necesario que podamos tener este material. Es decir, en este momento el escáner ya es indispensable, los programas de información técnica son indispensables, así es que muy, 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 si no lo tienen, es importante que ustedes vayan haciéndose estos programas, de cualquiera de estos, por lo menos empezar. ¿Dónde se consiguen? Es una buena pregunta, quizá. En cada país hay personas que se han dedicado al comercio a estos programas. La mayoría son copias que se hacen, lamentablemente, pero yo sigo creyendo, y esa es una opinión personal, que mucho de la culpa de que haya tanta piratería en esto de los programas son los productores de los programas, que los ponen a precios excesivamente altos. Entonces, cuando yo tengo un por ejemplo, recuerdo, quizá no ahora, pero recuerdo cuando salió aquí el Mitchell. El Mitchell digamos, legal, por decirlo así, costaba $3,000. $3,000 valía la licencia de Mitchell. Entonces, claro, por supuesto.
La licencia de Mitchell, Roy, hace, estás hablando de hace unos 15 años, más o menos. Bueno, sí, tal vez unos 10 años.
Sí, ¿por qué? ¿Cuánto vale ahora? ¿Vale más o vale menos?
Me imagino que debe estar muy parecido, pero en aquel momento era totalmente inalcanzable. Era un sueño de muchos mecánicos el tenerlo.
Claro. Sí, era prácticamente imposible, es decir, entonces yo digo que mucho de la culpa la tienen las compañías, porque si fuera así, creo que Autodata ha hecho algo un poco más razonable, vale como unos $500, algo así, la licencia para Latinoamérica. De hecho, tienen un precio diferenciado y creo que eso ya está avanzando un poco a que podamos tener los programas originales. Mitchell creo que ha hecho un buen trabajo también, te venden por $25 o algo así, te venden el acceso, no recuerdo, tendría que averiguar bien, pero son por algunos días a un vehículo. Entonces, por $25 yo voy a reparar un vehículo, en realidad $25 es bastante accesible, y recuerden que eso es algo que uno de todo modo le va a cargar al cliente. Entonces, si es bueno, si ustedes quieren hacer un trabajo exhaustivo o ven que el diagrama les puede servir, lo pagan y se lo cobran al cliente. Pero bueno, sigamos adelante. Dice Alejandro Catalán, hola Roy, buenas tardes, ¿me podría explicar a qué se refiere Carlos cuando dice que al ciclar el sensor de oxígeno correctamente, el motor está estequiométrico? Buena pregunta. Claro, eso es como para una clase completa.
Bueno, a la referirnos a la palabra ciclar, estamos hablando de los estados de tensión del sensor de oxígeno. Cada cambio de estado de tensión que hace, recordemos que el sensor de oxígeno lo que hace es pues subir de un valor de 0.2 voltios a 0.9 voltios aproximadamente y volver a bajar, volver a subir y volver a bajar. Cuando el módulo de control está en lazo cerrado, se mantiene ajustando al sensor de oxígeno. Mira qué interesante. Uno podría decir, bueno, está ajustando la mezcla. No. Está ajustando el sensor de oxígeno para que el sensor de oxígeno esté haciendo ese cambio de tensión, ese lo que nosotros decimos ciclaje en algún momento. Cuando eso sucede y los ciclos del sensor están pues bastante, de hecho, el módulo de control trata de que sean lo más parejos posibles. Hay toda una estrategia para hacer eso. Hay estrategias de integración por parte del módulo de control para que la sonda siempre esté haciendo eso. Entonces, cuando nosotros vemos que el sensor de oxígeno está haciendo sus ciclos constantemente, decimos que el motor está estequiométrico, porque el sensor de oxígeno es el que va, en este caso, a definir, bueno, el módulo de control al poner el sensor de oxígeno, hacer estos cambios de tensión, es el que está definiendo que el motor está estequiométrico. Si ponemos una sonda de un analizador de gases, vamos a ver que cuando esté en este estado, pues está pues bastante bien la mezcla. Otra cosa es que la computadora, conforme van pasando el tiempo y el vehículo se va haciendo, pues, se va desgastando, los filtros de aire se van obstruyendo, los inyectores se van taponeando, la computadora toma todas esas estrategias para seguir haciendo que el vehículo tenga un andar bastante aceptable. ¿Y por qué es eso? Porque siempre anda viendo o buscando que el sensor de oxígeno esté haciendo estos ciclos.
Excelente. Muy bien.
No sé si quieres que presentemos alguna.
No, creo que vamos a avanzar porque en realidad tenemos bastantes preguntas, entonces quisiera avanzar, porque en realidad la pregunta es como para, como decía, para una clase. Entonces, más bien, podemos podemos avanzar. Yo creo que ya por lo menos tiene una idea, y de todos modos la idea es que podamos orientar. Creo que esas preguntas, cuando son preguntas donde la explicación tal vez es de toda una clase, creo que lo más importante es entender. Y eso está, por ejemplo, los que están llevando el paquete de sobrevivencia pueden ver la sesión virtual o el teleseminario respectivo al tema, y pueden pueden ir y ver la sesión completa. Ya es una charla normalmente de hora y media, donde Carlos explica todo el funcionamiento. Pero básicamente la idea es dar como una guía. Ok, seguimos. Dice, tengo un Chevy Aveo 2004 1.6. El problema que tiene es que cuando acelero y mantengo acelerado, se baja automáticamente en el ralentí. Viendo el dato en el escáner, las RPM no coinciden. Acelero y el real de RPM sería 1500. Y el deseado permanece en 803 RPM. Mi pregunta es, ¿en qué se basa la computadora para ajustar las RPM deseadas? O sea, eso está bonita esa pregunta, Carlos.
Sí, claro.
RPM real y RPM deseado.
Ese valor de las RPM es un valor que se le puede llamar el valor objetivo que tiene la computadora para las RPM. El valor objetivo que tiene la computadora para las RPM se determina a partir de la carga del motor. ¿Qué es la carga del motor? Bueno, vamos a definir el TPS, en qué porcentaje de apertura tiene, vamos a definir cuánto aire está entrando al motor, temperatura de motor, y con todas estas informaciones que tiene la computadora de estos sensores, sobre todo en este caso el medidor de flujo de aire y el TPS, a partir de ahí se dice, bueno, este señor lo que quiere es acelerar, o este señor lo que va es en desaceleración, va en compresión, o requiere muchísima carga porque el TPS está abierto a un 40 o un 60% y las RPM están abajo y la entrada de aire está subiendo paulatinamente y va comenzando a subir. Entonces, quiere decir que el señor va acelerando en este momento. O si más bien el motor viene en revoluciones altas, el TPS está totalmente cerrado, puede decir, bueno, este señor viene desacelerando. Entonces, todos estos cambios que se hacen están totalmente monitoreados por la computadora, y ahí es donde pone los valores de las RPM deseadas o las RPM objetivo en ese caso.
Claro.
Por ejemplo, si lo quiere mantener al mínimo y le pone 813, lo que está haciendo ahí es ajustando, ya sea si es una aceleración electrónica, debería estar ajustando el cuerpo de aceleración para que mantenga esas 813 revoluciones. Y si es con alguna electroválvula, pues estaría conmutando los transistores para mover ahí la ventana y que la cantidad de aire que entre sea totalmente ajustable en el motor hasta llegar hasta las RPM deseadas.
Buenísimo. Ok, seguimos. Dice...
Tal vez, Roy, espérate para okay, ver cuál es el problema exactamente. Acelero, mantengo acelerado. Cuando acelero y mantengo acelerado, se baja automáticamente en ralentí, viendo que en el escáner las RPM no coinciden. Acelero a 1500 real y RPM permanece en 1300. Okay. Hay que ver cómo está el medidor de flujo de aire, el caudalímetro, a ver qué es lo que puede hacer que tengas un problema caudalímetro, un problema con alguna entrada de aire que no permite medir ahí la cantidad de aire que está pasando, algún problema con filtros, con este tipo de cosas, el TPS que esté bien ajustado, pero sobre todo el medidor de flujo de aire. No sé si tenés algún código de diagnóstico que nos puedas decir para pues ayudarte un poco más con el diagnóstico.
No, en realidad no hay códigos. En realidad
sería interesante hacer algún aprendizaje de ralentí, ¿verdad? Para este vehículo.
Claro.
General Motors.
Disculpa, Carlos, yo he tenido algún inconveniente con esos autos Aveo, con el cuerpo mismo de aceleración, ¿no? Revisar, claro, el cuerpo de aceleración. Acá hemos cambiado varios cuerpos, porque es un cuerpo con mariposa motorizada. si no me equivoco. Es, el cuerpo es, con mariposa, es mariposa motorizada. Habría que probar este la el cuerpo de aceleración.
Por aquí yo tengo una hojita donde nos dice los procedimientos de aprendizaje. Aquí tenemos el AVEO. Dice que el AVEO tiene el procedimiento 1. Vamos a ver qué es el procedimiento 1. Vamos a ver, parece que no hay necesidad de utilizar el escáner. Vean que aquí está todo el procedimiento. Poner ignición en off, poner ignición en off por 15 segundos, poner ignición en on por 5 segundos, poner ignición en off por 15, poner el motor en parque o neutral y arrancar. Dejar que el motor se caliente a una temperatura de 85 grados. Poner el aire acondicionado 10 segundos si está equipado. Bueno, aquí está todo el procedimiento. Voy a subir la hojita. Creo que ya la tenía, ya la tenemos en el foro, pero la podemos subir igualmente para ver si así se hace el aprendizaje, si el compañero en algún caso no tiene el escáner. Si tiene un escáner, perfectamente puede hacerlo con el escáner, a ver si se corrige un poco ese problema, a ver si también por algún código diagnóstico la computadora no quiere pues ajustarla. Recuerden que cuando hay un código diagnóstico respecto a la aceleración, en este caso todo lo que es mariposa motorizada, la computadora elimina totalmente la aceleración, ¿verdad? Sí, más que todo si es un código muy, puede que exista algún código de alguna correlación y permita una aceleración a las 3500, pero cuando hay un código que totalmente involucra que el motor se atasque o que vaya a acelerarse el vehículo totalmente, la computadora ni siquiera hace que el motor acelere. Entonces puede ser que tenemos un problema acá con el código diagnóstico. Por eso insisto en que posiblemente hay un código diagnóstico involucrado por acá.
Ok.
Mariano, no sé si tenés algo más que agregar.
No, no, Carlos, hemos tenido problema con los Chevrolet AVEO con el cuerpo de aceleración mismo, ¿no? Habría que revisarlo, ¿no?
Y siempre te da código cuando tenés problemas de eso. Debe tener el código y prender luz, por lo menos.
En algunos casos no prende luz ninguna, ni da código. Inclusive sacamos alguna mariposa toda oxidada también en algún momento. Yo la revisaría, por las dudas, ¿no?
Claro, claro.
Porque hay veces que hay fallas que no tienen un procedimiento lógico de diagnóstico, ¿no? De repente la mariposa está derrumbrada, está trabada y no tenemos falla en el escáner. Hay algunas fallas que hay que... Yo revisaría el cuerpo de aceleración primero, ¿no? A ver en qué estado está.
Seguimos.
Ok, perfecto. Seguimos con el siguiente. Dice así. Saludos, tengo... No, estaba leyendo la misma. Kia, tenemos Kia Optima 2005, motor 2500, multipunto, transmisión automática, el BIM. Vean qué interesante, vean qué bonito. No me canso de felicitar a los que hacen esta descripción. Tenemos marca, modelo, año, el tipo de inyección, la cilindrada del motor, el tipo de transmisión, el PIN y qué código de falla está poniendo. Y además el reporte. El reporte debería incluir... ¿qué se ha hecho en el vehículo y por qué no se ha podido solucionar? Entonces, está bueno. Ahí está el enlace por si queremos ir a las fotos. Pero entonces, código de falla P1166. vuelvo y repito, vean qué interesante, cuando una, y ahora que, bueno, viene la parte de iOS, de iOS soporte, vamos a tener que empezar a trabajar muy técnico también con todo esto, que es la, el poder comunicar bien el tipo de vehículo para poder estar sobre la misma base. Reporte, recorte de combustible bloque 1, P0171, sistema demasiado pobre. Y quisiera su opinión con respecto a estos códigos de falla. No sé si se producen por falta de afinación del motor o es otro el problema. El carro presenta una leve inestabilidad en ralentí. Y nos deja unas fotografías ahí. Pero primero quiero felicitar a... Ya les digo quién es, vamos a ver quién es. Voy a buscar aquí un momento. Primero que nada, quiero felicitar Ángel Navarro.
¿Qué marca es ese vehículo, Roy?
Kia Optima.
Kia Optima.
Sistema de combustible más pobre, siempre estos códigos pueden venir relacionados a una, bueno, primero que todo puede ser en algún momento inyectores taponeados que no están entregando la cantidad de combustible correcta. Podemos tener algún problema de entradas de aire en los múltiples de admisión, ya sea por ejemplo, la otra vez tuve un Volvo con un problema de mezcla pobre, y resulta ser que ese Volvo, en lo que es la PCV, tiene un depósito plástico enfrente del motor. Es como una caja de resonancia donde viene, casi no se ve porque pasa ahí el abanico y está todo está ahí bastante escondido. Ese vehículo tuvo una colisión y la parte frontal se destruyó casi, la repararon todo y esa cajita se quebró. Cuando me llevan el vehículo tiene un problema con el sensor de oxígeno, que el calefactor está dañado, es un sensor de oxígeno de AF. Estos vehículos usan computadoras Denso, entonces tiene un sensor AF. Le cambio el sensor de oxígeno y como a los 15 días volvió el señor y tenía ahora un código de mezcla pobre. Entonces, primero porque el sensor de oxígeno estaba malo, no podía determinar eso, pero ya una vez que se arregla, mezcla pobre. Y viene una serie de estudio para ver por dónde está el problema, se limpia inyectores, se hace todo el afinamiento, nada, sigue igual, hasta llegar a encontrarse esa caja con una abertura, tiene un corte ahí. Y por ahí será donde se está metiendo el aire. Entonces, sería interesante ver si se puede encontrar alguna entrada de aire por ahí. Esto lo está acusando porque el sensor de oxígeno se está quedando totalmente, podríamos decirlo así, en mezcla pobre, se está quedando. Si este vehículo es viejo, vamos a ver qué modelo es. Estoy seguro, pero... 2005, hay que ver si tiene sensores de banda ancha, lo que no creo, pero si tiene un sensor de oxígeno normal, en este caso este sensor de oxígeno pasaría pues con una tensión baja durante mucho tiempo, entonces la computadora tomó esta como mezcla pobre. Puede ser un problema de presión de gasolina, puede ser un problema con alguna, a veces hasta los mismos bancos del motor, una fuga que tenga por ahí. Entonces sería bueno ir arreglando toda esta parte y buscando alguna entrada de aire. Hay que ver el ajuste de combustible, posiblemente está llegando a su tope, porque cuando él llega al tope es cuando la computadora comienza a generar todos estos códigos. No sé, Mariano, si tenés alguna otra información que querrás ahí aportar, que sería bueno, o algún otro compañero que si ha tenido alguna experiencia con esto, pues perfecto también.
Ok. Seguimos. Dice Por cierto, la siguiente. Vi que ya le habías contestado a esa, Charlie.
Sí, yo creo que varias de las que están ahí ya las he contestado.
Las estoy revisando, la siguiente sí no está contestada.
No importa, ahí vamos.
No, sí, ya está contestada, no te la voy a poner, solo las que no están contestadas.
En este caso, Roy, me gustaría retomar ese caso. Ven interesante como un sistema de combustible, cuando un vehículo tiene dos sistemas de combustible, son dos motores, básicamente, por decirlo así, se está jugando con dos motores, se está ajustando por separado totalmente. Un banco se está ajustando por separado del otro, en el mismo motor. Nosotros hemos tenido problemas, por ejemplo, en los Nissan, cuando desarman todos los cabezotes, cambian todo el sistema de... Se calentó, hicieron un... cambian anillos y todo esto. A la hora de armarlo, los sensores de oxígeno los intercambian. Entonces ponen el del banco 1 en el banco 2 y el del banco 2 en el banco 1. Cuando la computadora comienza a hacer la corrección, corrige en el banco donde no está el sensor. Entonces imagínense lo complicado que se le hace, ¿verdad? Al módulo de control está corrigiendo en el banco donde no existe el sensor. De ese lado se le va a poner uno rico, el otro pobre, y entonces ahí es donde vienen todos estos problemas. Pues es muy interesante eso. Seguimos.
Perfecto, sigamos con la siguiente, que esa sí no está en el foro, ya le dije que iba a estar en la grabación. Entonces dice, consulta, Citroën C3, dañada la tecla de dirección y los parámetros de control del motor en las lecturas, es todo con el símbolo de la pregunta. Ay Dios, vamos a ver si lo logramos. Las teclas de dirección se han cambiado en cierta. Charlie, ¿qué son las teclas de dirección? Allá.
Teclas de dirección.
Las teclas de dirección. Mario, ¿vos sabes qué son las teclas de dirección?
Sí, C3.
Teclas.
Me imagino que son. Que pueden ser teclas que están en la dirección, pero que cumplen
los botones.
Otra función, ¿no?
Botones.
Una función diferente, una función, yo que sé, por ejemplo, subir el volumen de la radio, bajar el volumen de la radio.
Los botones, los comandos del radio y los...
Claro, okay. De la dirección.
Ya. Ok, entonces vamos a ver, dice... Dañado la tecla de dirección y los parámetros del módulo de control del motor. En las lecturas es todo con el símbolo de la pregunta. Las teclas de dirección se han cambiado en cierta manera de reprogramar el módulo de control del motor haciendo este procedimiento. Tengo el DixieScan. Bueno, lo que tratando de inferir sería que cambió los botones o todo el panel que está en el volante. Y no sé si, lo que pasa es que no sé si es pregunta esto, en cierta manera reprogramar el módulo de control de motor. No sé si es pregunta o si está haciendo una afirmación. Pero habría que ya investigar el caso. Y dice que tiene Lexia, entonces habría que verlo con el Lexia, si el Lexia tiene la función. A ver si eso, cuál es el módulo que lo maneja también, sería importante ver. Creo que habría que entrar un poquito más a fondo.
Sí, aquí las teclas de la dirección tienen que llegar al COM2000. El COM2000 es el módulo que está debajo de la dirección. Ese módulo es el que tiene hasta la antena del inmovilizador. Por ahí se lee el inmovilizador y a través de ese módulo se manda. Hay que ver qué modelo es el vehículo, porque puede ser por van o puede ser por CAN bus. Que se envía la información, sería un CAN de baja velocidad, y en el otro sería, para el más viejo, una red van. Pero esos modulitos generalmente no los ponen, no da mucho problema. No entiendo mucho el concepto de la parte del motor, eso sí no lo entiendo muy bien.
Pues yo tampoco, no, en cierta manera reprogramar el módulo de control de motor, esa es la parte, yo también no entiendo un poco ahí, pero bueno.
Ese módulo es totalmente individual, o sea, él es el COM2000, es un módulo, es la pantalla multifunción, es otro módulo, entonces todo esto son componentes que vienen ahí en ese vehículo.
Exacto.
Las teclas son aparte, o sea, son actuadores de esos módulos, o sea, de un módulo, no tienen que ver con la reprogramación del módulo en ese caso. No sé, Mariano, si tenés algo.
Me parece que la pregunta viene, creo que quiere saber si tiene que reprogramar el COM2000 al cambiarlo. Yo no recuerdo bien ahora si ese módulo hay que programarlo, porque hay en Citroën y en Peugeot hay algunos módulos que sí hay que reprogramar cuando se cambian y hay otros que no. Por ejemplo, la BCM, la unidad eléctrica que va en el motor, no se reprograma, digo, se cambia directamente. No recuerdo el COM2000, si requiere programación cuando se cambia. No lo recuerdo ahora, no lo tengo fresco en el momento. Pero me parece que la pregunta viene enfocada ahí.
Ok. Bueno, yo soy un poco, todavía no he...
Tal vez si el compañero nos amplía un poco la pregunta y saber qué es lo que está realizando, ¿verdad? A veces se pregunta solo alguna cosa y es interesante. Nosotros tenemos algo en la mente y pensamos que toda la gente está pensando igual que nosotros. Entonces uno dice, mira, es que ya le hice tal cosa y no lo logró. Pero entonces, hay que ver qué le hiciste, le cambiaste primero la ECU, querías hacer un mismo off, o estás haciendo un cambio de componente, o solo estás clonando, la computadora que pusiste es usada, es nueva, está virgen, la vas a reprogramar, todo este tipo de cosas es importante en algún momento.
Aquí estoy, perdón.
Retroalimentación.
Claro. Perdón que me... aquí hay unos aportes, perdón que me los perdí. Aquí dice Carlos. Con respecto al General Motors que vimos, al Optra era, o no recuerdo, dice que él siempre ha cambiado el throttle body. Exacto. Volviendo un poco aquí, perdón que me devolví. Ok. Ahorita vemos unas preguntas que hay aquí en el... Ahorita veo las preguntas, lo que voy a hacer es ahorita enfocarnos en esas que ya están y ahorita vemos las preguntas que están saliendo en vivo. Perdón, porque si no voy a hacer un enredo. Ok, bueno, quedamos hasta ahí con Leandro Gordillo o Gordilo. Bueno, dice, tengo en mi taller una EQ de Ford Explorer año 2000 de 150 pines. El problema es que no deja grabar las llaves. La programación la estoy haciendo con el BIDS BCM Ford. Ya probé con otra antena, otra en Saber, otro transceptor y el DTC que me genera es el 1681. P1681, señal no recibida del transceiver. La pregunta es la siguiente. Vamos a ver. Ok. La pregunta es la siguiente. EF. Si tiene alguna información. La pregunta es la siguiente, si tiene alguna información. Información para que me ayuden. Para que me ayuden. Ok. Vamos a ver. Aquí envío una foto. Ok. Perfecto. Ok. Creo que en el foro está la foto. Vamos a ver. Sí, pero igual 150 pines. Lo que pasa es que no deja. Si tenés algo ahí, perfecto, ya estás con el Mitchell. Vamos a ver qué dice el Mitchell de eso. La Ford. Mientras Carlos está buscando, quizás cuando estás ahí, Carlos, voy a ver algunas de las preguntas de acá. Voy a poner aquí para que ustedes. Vamos, para que vayan interactuando aquí mientras buscamos. Aquí está, buenas noches, dice Juan José. Voy a ir. Esto se llama tardado, pero seguro. Buenas noches a todos. Raúl Cáceres, buenas noches, Raúl. Germán, voy a ir sacando las que me parece aquí en el panel de consultas, así es que está excelente. Pero vamos a Luisiana, Estados Unidos, buenísimo. Carlos, Raúl, Cesarito.
Aquí, Roy, Mariano, si estamos ahí en este caso, tal vez Mariano me ayude un poco a resolverlo. Vean que siempre ha pasado con las computadoras de Ford. En algún momento lo estuvimos comentando que si vemos los diagramas acá del inmovilizador, aquí tenemos una computadora que el inmovilizador lo tiene en la computadora de motor. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vamos a cambiar esta computadora de motor, Ford siempre ocupa dos llaves. Ford necesita dos llaves programadas. Entonces, cuando nosotros vamos a cambiar una computadora de motor en Ford y ya aquí hay dos llaves programadas, nosotros lo que tenemos que hacer es adicionar una llave. Con solo adicionar una llave, ya están dos llaves programadas, más la que nosotros estamos poniendo, el vehículo arranca. Eso sería importante de tomar en cuenta. Aquí no hay necesidad de borrar llaves. Es más, uno borra llaves y trata de programar una llave y ya no funciona, ¿verdad? Ya no sirve. Entonces, otro detalle interesante es que en este caso ese es un 2005. El señor habla de un 2004, pero quiero tomar en cuenta esto. En el 2006, si nos vamos al mismo vehículo, vamos al inmovilizador y vemos que el inmovilizador ahora lo tiene en el clúster, en el panel de instrumentos. Entonces, si nos traen una computadora que no, el inmovilizador básicamente no está en la computadora, lo que hay que hacer es un reseteo de parámetros para que se sincronice con el sistema del inmovilizador, porque en este caso el panel de instrumentos es el que tiene el inmovilizador y pues aquí no, pues ya el vehículo está bien, el vehículo tiene las llaves ahí programadas con el panel. Entonces son dos procedimientos que se hacen en Ford. sería programarle una llave a la computadora que se le pone nueva, y otro sería, en algún caso, hacer un restablecimiento de parámetros. Vamos a poner el código diagnóstico que tiene el señor por acá. Hay que tener mucho cuidado con esas computadoras de Ford, porque de un año a otro cambian completamente. Entonces, posiblemente estemos tratando de enseñarle alguna llave o algo así, y el inmovilizador anda por otro lado. Hay que estar bien, bien enterados de dónde está el inmovilizador en estos vehículos. También la comunicación entre módulos, si no comunica el panel de instrumentos, por ejemplo, pues ya no va a arrancar el vehículo nunca, ¿verdad? También eso es otro problema que puede presentarse. Entonces, siempre la comunicación entre módulos. Vamos a ver.
Disculpa, Carlos.
El código dice, es el 1681. Vamos a ponerlo por acá. Sí. Ya, Mariano, vamos. Voy a poner el código aquí nada más. Sí. Le das ahí toda la información al señor. No aparece. Ya, Mariano, puedes.
No, lo mío era una pregunta en realidad. Lo que no queda claro en ese caso es si el vehículo está arrancando con alguna de las otras llaves y quiere agregarle una llave más. Eso no me queda claro. No sé si el vehículo está funcionando y le quieren agregar una llave más, o si directamente el vehículo no arranca.
Es que dice no deja grabar las llaves, dice la programación de esto, usted tiene lo con el BCM. No deja programar las llaves. Interesante, ¿verdad? Tal vez lo que estamos diciendo ahora, que uno no sabe si fue que cambiaron una EQ, si están usando una EQ A, si están usando una EQ virgen nueva, uno aquí ocupamos un poquito más de información.
Claro, porque si yo supiera que el vehículo está arrancando con una llave anterior, yo puedo descartar todo el análisis que tengo que hacer de alimentación en el módulo de antena, de transmisión de datos entre el módulo de antena y la computadora, porque eso estaría bien. Entonces digo, yo creo que falta información de si el vehículo arranca o si el vehículo no arranca y se le quiere programar una llave nueva. Indudablemente, si el vehículo arranca con alguna de las llaves que tiene, es que se está haciendo mal el proceso de programación o de agregado de llave. Ahí creo que está el quid de la cuestión, en saber si el vehículo está arrancando o el vehículo no arranca y se le quiere programar una llave más, o programar la otra llave, o no tiene llave, o cambiaron computadora. Falta información ahí. Además, lo que tiene en el taller es una EQ de Ford Explorer.
Sí, la tiene afuera. La tiene afuera, eso es un detalle importante.
Claro, ya probé con otra antena u otro transceiver.
No, pienso que está en el vehículo. Posiblemente tiene una antena. Le pudo haber cambiado la antena, me imagino.
Sí, hay que tener cuidado con los procedimientos, ¿no? Y no me queda claro a mí en qué condiciones está este vehículo. Me gustaría saber si el vehículo arranca, porque si yo sé que el vehículo arranca con una llave vieja, descarto ya una cantidad de cosas. Y me tengo que concentrar en que el procedimiento de programación de la nueva llave lo estoy haciendo mal. Ya sea porque tengo alguna incompatibilidad en el transponder mismo, o en el procedimiento de programación.
Eso, Mariano, que dijiste también es importante, porque en Ford de un año a otro también puede cambiar el tipo de transponder que lleva.
Claro, claro. También sería bueno saber si está grabando dos llaves. Capaz que borraron llaves y está grabando una sola. Me parece que falta falta aclararlo un poquito mejor.
Voy a... comentarles algo de la de los videos de la historia. Quisiera saber si han visto los videos, nada más como retroalimentación de la, y que me pongan aquí si han visto los videos de la historia de Max. No sé si alguno lo vio o cuántos lo han visto, los videos de la historia de Max. Si ya los vieron. ¿Sí? Ah, bueno. Perfecto. Si los han visto. Hey, Juan José, Lara, Reina, sí. Roberto Covarrubias. Gustavo, Rigoberto, es una consulta, ahorita la vemos, Rigoberto, y los demás también, Juan José, que hay una consulta, Carlos, Jorge, Gustavo, Dorle, Raúl, dice, si los vimos, ya los vi, Juan José Cruz, sí, Carlos, Dorle, perfecto, qué bueno, ¿qué les ha parecido los videos? ¿Les ha gustado? Ahí está el genio de Esteban en la edición de los videos. Muy buena la producción. Eso fue parte de él. Y bueno, ¿han aprendido? ¿Alguno conocía esto? ¿Alguno conocía este procedimiento? Este código P1601 de la, del error en la memoria EEPROM. No sé si alguien ya conocía esto. Si alguien... dice, muy buenos... Muy bueno eso de Max, muy bueno Raúl Cesarini, muy bueno, se habla de la verdad que se vive. Claro, José, por supuesto. Eso es cierto. Ok, sí, lo del call center, eso es lo que viene, les anticipo. Ya la otra, creo que esta semana o algo así, se les manda ya a ustedes por adelantado. Ustedes lo van a recibir de primero porque hay una oferta especial para los que toman de primero. Tal vez estoy comentando cosas que no, pero bueno, ustedes que están aquí de primero, para las personas que, para los primeros 30 se va a congelar el precio por vida en el call center. Entonces, sí les animo para que cuando salga el video 4, que es el video, ya puedan ustedes de primero, eso va a salir a ustedes antes de que salga al público en general. Entonces creo que va a salir un video, no sé si viernes o el sábado, lo estamos terminando, para con todos los detalles y todo, para que ustedes puedan, el que desee tomar el servicio, y puedan hacerlo con unas condiciones muy, muy favorables para los primeros, sobre todo. Y entonces, creo que esta semana, viernes o sábado, ya sale, y al público hasta la semana siguiente. Así que manténganse al tanto. ¿Alguien sabía ya lo del código? Me interesa saber eso. El código P1601, si alguno ya conocía de este código, el código P1601 del fallo de la memoria EEPROM. Ok, qué bueno. Entonces sí les sirvió. Qué bueno, eso es lo que quería saber. Muchos no lo conocían, entonces, qué bueno. Entonces ya saben que cuando programan unos inyectores, pues hay que hacer el procedimiento, por lo menos en la Hilux, buenísimo. Excelente, bueno, me alegra que les haya servido. Y los casos de diagnóstico que pusimos también eran casos de diagnóstico donde no se requería ningún equipo. Eso fue algo bueno que lo quisimos hacer así. Teníamos otros muy buenos, muy, muy avanzados y todo, pero se ocupaba escáner o así. Entonces quisimos poner dos casos de diagnóstico. En este caso no siempre se va a poder, pero en este caso había dos casos de diagnóstico que resolvió Carlos ahí, que era solo a puro conocimiento, y creo que era muy, muy valioso. Entonces, bueno, excelente. Ya los vieron. Aquí estoy. Perfecto, Raúl. Excelente. Bueno, entonces, para que se mantengan al tanto de ahora que sale. Sí, así es, Carlos. Bueno, es la idea de actualizarse. Ya está pasando que la cosa va creciendo tan rápido. Eso que dice Carlos, que por la actualización, que la cosa va creciendo tan rápido que entonces lo que está pasando en Europa es que muchos técnicos ya no tienen el tiempo para, o estudian, pero va tan rápido la cosa que entonces prefieren llamar y que los ayuden a resolver el problema, porque invierten menos que todo el tiempo que se dedica estudiando y todo, para que después algo nuevo lo reemplaza, y algo nuevo lo reemplaza, y algo nuevo lo reemplaza. Entonces, ya hoy, de hecho, hablamos de eso, de un plan de capacitación. Bueno, Carlos, ustedes han visto, y los técnicos que vamos a tener ahí, muy buen nivel, pero un plan de actualización avanzado para que, porque nadie puede dejar de capacitarse. Entre el Picoscope y el CJ15, dice el CA15, ¿cuál recomiendas? Buena pregunta. Ahora sí me pusiste entre la espada y la pared, Josué. Pero mira, te hablo, el Picoscope es un muy buen equipo. Es un muy buen equipo. Es avanzado. Yo diría que atacan como segmentos diferentes, para, en honor a la verdad. Si lo que quieres es algo avanzado, si lo que quieres es algo muy profundo, muy profesional, te recomendaría el Picoscope o eventualmente el Descope 2, que es el osciloscopio que hemos usado. El Picoscope yo no lo vendo, pero es un buen equipo, te va a funcionar muy bien, hay bases de datos, tiene buen respaldo. El Descope también es el que hemos usado aquí en Automotriz en Video. Tenemos una buena base de datos que de hecho está colgada ahí o está disponible en el foro también. Entonces, y es, me gusta porque es Bluetooth y es muy liviano las señales que graba. El CA15 lo que pretende ser más un multímetro osciloscopio, pero no tan avanzado, es decir, es para resolver rápido, porque el asunto con el Picoscope o el Descope es que son muy avanzados, pero es por una falla compleja que ya tú te tomas el tiempo para instalarlo, conectarlo a la computadora, abrir el software y todo. El otro es como para medir rápido, para estar en el día a día. Entonces yo diría que son como dos aplicaciones diferentes. Entonces, si me preguntas si se pudiera, yo tendría los dos, el Descope y el CA15. De hecho, conozco técnicos que tienen los dos. Si estás muy avanzado, entonces el Picoscope o el Descope 2. Y si lo que quieres es resolver rápido, el CA15. Entonces, por ahí anda la cosa. Hay una oferta, creo, del Scanner Bedis con el osciloscopio incorporado. No la hemos, acaba de salir, entonces la vamos a montar la promoción y eso, pero el Scanner Bedis con el K15 incorporado, con el call center incorporado también. Así es que va a estar buena esa oferta para los que la tomen y sale pronto. Entonces, bueno, no sé si tenemos algo ahí, Carlos, si se pudo ver algo más, si no, seguimos.
Yo estoy trabajando en la otra pregunta.
Ah, bueno, está bien. Oh, perfecto, no, porque hay varias preguntas. Ya estamos terminando con las del documento.
Igual que Mariano, quedamos aquí un poquillo faltos de información para ver cómo le podemos ayudar a ese compañero. Siempre, tal vez, si Mariano me puede ayudar con esto, una de las herramientas más buenas es el lectorcito de antenas, que uno se dé cuenta que de verdad se está leyendo la antena, esté funcionando bien, que de verdad esté leyendo el transponder. Ese lectorcito de antenas creo que es una herramienta esencial también para ver si de verdad está funcionando la parte del inmovilizador, en la parte de lo que es la antena. Y es lo que no vemos, ¿verdad? Nunca podemos ver ese efecto, ni el scanner. Hay ciertos vehículos que tienen, por ejemplo, Chrysler tiene una prueba de antena. La función de los escáneres tiene pruebas de actuadores, y entre la prueba de actuadores tiene prueba de antena. Pero es el elemento que no vemos ahí tangiblemente, no vemos, y lo podemos hacer con esta herramienta para ver el funcionamamiento de la antena. Es el éxito. De hecho, Mariano creo que lo hace con un... Bueno, sí. No creo, sí lo hace con un...
Sí, lo hacemos con... Es muy sencillo, lo hacemos... Es una bobina, es muy sencillo, pero lo que yo preguntaba si el vehículo arrancaba con otra llave, porque si el vehículo arranca con otra llave y lo que se quiere es agregar una llave más, ya todas esas pruebas ya las damos por ciertas, porque si el vehículo arranca con otra llave, está emitiendo la antena está haciendo la lectura del transponder. Por eso un poco saber si el vehículo con otra llave arranca o es un vehículo que no arranca y le están agregando una llave. Eso es lo que a mí no me queda claro, porque si el vehículo arranca con otra llave, está todo el sistema inmovilizador, está bien.
Claro. Seguimos con esto. Ahí puse lo del curso de sobrevivencia que me preguntaron mañana. Roberto Covarrubias me pregunta si el curso de sobrevivencia, el de inmovilización, perdón. Trato de hablar tan rápido que a veces no me... La mente va a 100 y la lengua va como a 60, entonces no logro al final, lo que digo es un enredo. Ok, el curso de sobrevivencia es básico, bueno, no básico, sino lo que trata es de los 26 temas. Les cuento un poco la historia. Cuando llevábamos como dos años y medio, en algún momento nos preguntaban de un tema, de otro tema, y entonces como el contenido en automotriz en video se archiva, entonces una vez que pasan dos, tres meses se va archivando el contenido viejo, ¿verdad? De manera que los miembros nuevos prácticamente ven el contenido que está de dos, tres meses atrás, pero no más atrás. Entonces muchos no tenían acceso a eso, entonces dicen, bueno, ¿por qué no sacamos un paquete de sobrevivencia que son de los temas más importantes? Eso yo me senté y hice un desglose, frenos ABS, bolsas de aire, common rail de todas las marcas, bueno, los temas que ya ustedes saben que son, digamos, como casi como indispensables, que hay que dominar por lo menos los fundamentos. Por eso le llamamos paquete de sobrevivencia. Entonces, digamos, los OBD2, vimos osciloscopio, vimos... direcciones asistidas electrónicamente, vimos cómo banquear una EQ, vimos lo que es básico, por eso sobrevivencia, porque era básico para el que quiera trabajar en electrónica, entonces eso lo pusimos. El curso de electrónica es un curso que dio Mario. Mario es un experto en electrónica y entonces, claro, las primeras dos clases pues son fundamentos y capacitores, resistores y eso, pero obviamente termina al final del curso con los 5 días con microprocesadores y cómo programar con microprocesadores y microcontroladores, perdón, porque son dos cosas diferentes, pero microcontroladores. Y entonces sí, yo diría que el que quiera como tener una visión global y repasar, está bien el curso de sobrevivencia, pero el que quiera ya algo, digamos, avanzado, inclusive se hace, construye un simulador en el curso de electrónica y eso. Son como dos cosas diferentes. Y bueno, ya estuvimos hablando hoy en una reunión que tuvimos del curso de sobrevivencia 2, porque eso lo hicimos cuando llevamos como 2 años y medio, pero ya vamos a cumplir casi 5 años y hay otros temas que se han venido dando que igual muchos no tienen acceso y sería bueno completarles. Entonces, probablemente veamos cosas de híbridos, el caso, más casos de diagnóstico, cosas de electrónica también. Vamos a hacer por ejemplo, lo de alternadores controlados electrónicamente, que fue, Carlos se lució con esa clase, increíble. Muy buen tema. Entonces, ya estamos preparando Sobrevivencia 2 para los que no han sido miembros, digamos, en estos años y quieren tener acceso a este material, que creo que sería muy bueno. Ahí estás comprando, Charlie, en AliExpress.
Los chinitos.
Ok, dice Roy, no sé si vamos por este. Ok. Dice Antonia García, Roy, tengo un problema con una Mark II Linco, año 2008. Mi código es P0022. Ahí te puedo decir el código, Charlie, en la...
Ya estamos aquí, ya lo tenemos, ya tenemos todo listo acá.
Ah, muy bien.
El 8, Lincoln Mark LT. Vamos a ver un poquito el estudio en la MIT. Sí. Por ejemplo, buscamos aquí el código y el código nos dice que el camshaft está sobre retardado, ¿verdad? Pero nos dice que la descripción del código está en el P012, más bien, P0012. Entonces nos vamos para acá, lo volvemos y podemos poner el P012. Ahora sí nos da más de la descripción. Estos son que dice lo mismo, exactamente dice lo mismo. Estos son algunos algunas como trabas a veces porque nos quedamos en un solo código y no lo seguimos desarrollando. Vemos que este vehículo tiene un sistema de distribución variable en el árbol de levas. Así que cuando el árbol de levas excede el desfase, ¿verdad? Es cuando se degenera el código. Puede tener un problema en la distribución. Puede ser un problema en la distribución. Puede ser que no creo que ese vehículo le hayan hecho algún trabajo en la distribución. No creo. Pero si le hicieron algún trabajo en la distribución, eso hay que corregirlo bien. Lo que sí me ha pasado mucho es que las electroválvulas, por falta de cambio de aceite en los vehículos, resulta ser que ustedes saben que los vehículos en Estados Unidos, mucha gente se les olvida hacer el cambio de aceite, los cambios de aceite, y las válvulas se quedan pegadas. Cuando se quedan pegadas, pues inmediatamente se cambia totalmente la posición del árbol de levas, trata de la computadora de ajustarlo por un lado o por el otro y no lo logra, porque esa electroválvula está totalmente bloqueada. Son electroválvulas muy parecidas a las del Toyota, las del BBTI, generalmente se parecen mucho. Hay que sacarlas, limpiarlas, se puede limpiar con algún limpiador ahí, de carburador o algo, y después lubricarlas bien. Pueden empezar con WD-40 y limpiando bien, y después con algún tipo de aceitito puedes empezar a ver el movimiento del pistón de la electroválvula. Se puede en algún momento energizar rápidamente para ver si se está activando bien, para volverla a poner otra vez y ya ahí inmediatamente funciona. Cuando ven que la electroválvula está en perfecto estado y ven que no hay ningún problema por ahí, pueden tener un problema de caída de presión de aceite. Eso también afecta a este sistema, porque no llega la suficiente presión de aceite a la electroválvula y la electroválvula no puede hacer el control sobre el ajuste del árbol de levas. Pero básicamente, casi que los problemas que se dan con esto es la suciedad en el aceite. Suciedad en el aceite, suciedad en el sistema, todos los conductos que van hacia los árboles de levas se encuentran llenos de esta cascarita que hace el aceite cuando ya lo dejan mucho tiempo. Y esto obstruye todos los conductos ahí anulares que tiene y pues por ahí se dan los problemas. No sé si tienen algo más que decir, no sé, Roy, Mariano, Roy, no sé, ¿tienen algo más que?
Dice Carlos Odorle, o el pasador del eje de levas está roto. Sí, exacto. ¿Qué es lo que le pasó en el caso de él? Dice.
En Toyota, generalmente, cuando cambian, van a hacer un trabajo cabezote, aflojan el árbol de levas. Aflojan la tuerca del árbol de levas, quiebran ese pasador. Ese es el grave problema que tiene.
Carlos, una consulta. Porque me pasó la semana pasada, me pasó con una camioneta Jeep, un modelo 2005, que me daba, le hicieron motor a la camioneta, armaron todo, armaron distribución, todo, y daba un código que estaba el ángulo entre el sensor de cigüeñal y el sensor de fase como que era incorrecto. Y yo reviso en el Michel y el Michel me daba una cantidad de opciones, todas haciendo referencia al sincronismo, a la distribución. Pero en ningún lado me decía que con el escáner se hacía un ajuste de crank, de sensor de cigüeñal, sensor de fase. Inclusive la desarmamos de vuelta a la camioneta y le revisamos la distribución y estaba todo bien. Y después encontramos en el escáner, en el launch, encontramos en la parte de misceláneos, encontramos ajuste sensor de cigüeñal, sensor de fase. Y con eso quedó, en este caso, con eso quedó perfecta la camioneta aceleraba a 4000 vueltas y se cortaba, se limitaba. Lo que más me llamó la atención era que el Michel no hablaba en ningún momento de hacerle el ajuste con escáner de cigüeñal fase, ¿no? Que no sé si será este caso, pero digo, lo comento simplemente como experiencia, ¿no?
En esos vehículos, en General Motors, generalmente siempre hay que hacer ese procedimiento, más si, por ejemplo, usted hace un cambio de computadora o algo así, tenés que hacer el aprendizaje del CKP y el CMP, se hace se va haciendo con el escáner y se acelera el motor al tope, y ahí él hace el aprendizaje. Creo que por ahí teníamos algún casillo diagnóstico con esto. Creo que fue cuando hicimos una reprogramación hicimos una reprogramación por J2534 en una Avalanche, y cuando terminamos tuvimos que hacer ese procedimiento. Pero en este caso posiblemente le podemos atinar más a que esas electroválvulas estén totalmente destruidas. Y pasa también, Mariano y compañeros, que cuando ustedes ven el motor está al mínimo, está ralenti y está fallando totalmente, o sea, casi que sienten que se va a apagar el vehículo, y eso es porque el árbol de levas está totalmente desfasado. Eso podría ser otro de los problemas que tengan por ahí. Esas electroválvulas es muy fácil de verificar, solo tienen un tornillo y un conectorcito, es muy fácil, quitan el tornillito, sacan ahí el componente y lo revisan.
Ok. Bueno, la del... Ustedes me dicen si ya...
Sí, seguimos.
Okay.
Bueno, esa era la antenita que les decía, probable de antenas. Por eso estábamos en AliExpress. Y sí, tiene un LED aquí, en la parte inferior tiene un LED que es bastante vistoso, muy muy bonita la herramientica y cuesta $20. Eso es bastante. ¿Vos pensabas que estaba comprando algo?
Yo dije, ya Charlie va a comprar una falda ahí para la esposa, seguro.
No, AliExpress para mí es solo que son, y para Mariano también es solo para comprar equipo.
Muy bien. Dice Lindon Troya Palma, más abajo. Dice, te pregunto cómo se puede identificar un auto con sistemas OBD2 o la diferencia de OBD1 y otros que ya en un curso estuve y me indicaron que la forma de identificar un OBD2 era ver cuántas sondas de oxígeno traía y que si traía más de dos o más eran OBD2. Quisiera que me corrijas, ya que en mi país circulan autos con los sistemas antiguos.
Excelente. Excelente pregunta. Vamos a ver, el OBD, el sistema de bordo de primera generación, el OBD1, tiene tiene que estar cambiado completamente a partir de 1996 hacia el sistema B2. Eso significa que a partir de 1996 todos los vehículos que entraron a Estados Unidos tienen OBD2 como sistema de diagnóstico. Eso significa que todos los vehículos de Latinoamérica posiblemente no sean OBD2, porque el OBD2 genérico, vamos a hablar de OBD2 genérico, el OBD2 genérico viene como regla para los Estados Unidos a partir de 1996. A partir de ahí, a otros países, por ejemplo para Europa sería EOBD, y en EOBD podemos tener también, muy parecida a esas fechas, ya los vehículos con el mismo conector, el J1962, que es el conector que hemos estado comentando en todos los casos de diagnóstico. Ese conector va a ser pues el conector único, y posiblemente vas a tener un EOBD con el mismo conector de J1962, pero el escáner genérico OBD2 no le entra. Y ahí Roy me puede también, Roy tiene vasto conocimiento de todo esto, no le va a entrar porque el OBD2 genérico para Estados Unidos tiene básicamente unos 5 protocolos estándar, de los cuales todos los escáneres tienen que tener esos 5 protocolos, y son para revisar los vehículos en Estados Unidos. Cuando estamos hablando de OBD2 fabricante o EOBD, en el caso de la gente de Europa, posiblemente usted tiene el mismo conector, pero ese protocolo que está ahí no viene en el escáner, entonces no lo puede ver. Estamos hablando de escáneres de OBD2 genéricos, los famosos lectores de códigos. Cuando un vehículo viene de Estados Unidos es muy fácil de reparar, porque cualquier escanercito, cualquier lector de códigos debería entrar y poder revisar toda la parte de motor, línea de datos, el freeze frame, todo lo que conlleva el OBD2, un lectorcito de códigos de $20 debería de hacerlo, aunque sea un BMW, aunque sea un Audi, aunque sea lo que sea. Si ese vehículo entra a Estados Unidos, a partir de 1996, con ese escanercito de $20, usted puede hacer todo eso en el motor y la transmisión. Entonces, ahora, con lo que son los sensores de oxígeno, eso depende de los monitores. Claro que sí, a partir de 1996, en el sistema OBD2 genérico para Estados Unidos, se le exige a una serie de monitores, y entre esos monitores viene el monitor del catalizador. El monitor del catalizador es simple y sencillamente ubicar un segundo sensor para que ese sensor diga el estado del catalizador. Entonces, en OBD2 genérico, a partir de 1996, sí lo puedes determinar así. Tiene dos sensores de oxígeno, tiene el conector J1962, el vehículo entró por Estados Unidos y tiene unas calcomanías ahí en la tapa del motor, unos stickers donde dicen que este vehículo pasó todas las emisiones de California o pasó todas las emisiones de federal y es aplicable para Estados Unidos. Entonces, ahí estás dándote cuenta que es un vehículo OBD2 genérico. Y como OBD2, entonces vas a tener muchísimos vehículos que utilizan el conector J1962, pero no necesariamente puede ser que tenga dos sensores de oxígeno. Por ejemplo, aquí a Costa Rica llega mucho el Yaris. Para Estados Unidos se hace el ECO, el famoso ECO o hecho, no sé si lo han visto. Para Costa Rica era el Yaris, a partir del modelo 2000-2001, y ese vehículo es totalmente importado de Japón para Costa Rica, y viene con un solo sensor de oxígeno. Viene con el conector J1962, viene con un solo sensor de oxígeno. Entonces ahí vemos una gran limitación. Para alguna gente es una limitación, para otra no, porque dicen que el vehículo es muy sencillo, no es tan complicado como el ECO, que ya empieza a dar problemas de catalizador y todo eso. Pero ese no, ese solo trae un sensorcito de oxígeno y ya no trae un segundo sensor. Entonces, no necesariamente porque tengas el conector J1962 es que tienes un vehículo OBD2 genérico. Y entonces OBD2 genérico es OBD2 que a partir de 1996 entra a Estados Unidos. Esa es básicamente la regla. No sé si me excedí mucho, Roy.
No, excelente, muy bien.
algo más, Roy, vos que tenés ahí toda la... Vos tenés el monopolio de los escáneres.
No, bien, vamos a avanzar porque sí quería hacer, pero prefiero avanzar porque acabamos de terminar apenas las consultas que teníamos pendientes. Faltan las consultas en vivo. Entonces aquí las estoy poniendo. Don Gustavo Peralta es la que sigue. Dice, tengo una EQ de un motor, ya se me lengua la traba. Un General Motor, motor Vortec V8, esta EQ trae el sistema Padlock y el módulo se lo robaron. Mi pregunta es, ¿se puede hacer IMO OFF a esa EQ? No sé si estás... compartir ese documento con Mario para que Mario lo vaya viendo, porque aquí te lo pongo en el Drive, Mario, para... Ah, no, estás compartido, ya tú lo tienes, este documento. Entonces, este documento se llama Consultas Teleseminario Hoy, Mario. Consultas Teleseminario Hoy, para que lo puedas abrir allá en tu computador y ir viendo también. Gustavo Peralta. General Motors, no sé qué año, Gustavo. Déjame ver aquí si pusiste el año, Gustavo Peralta. Es 2000. Ok, perfecto, gracias. Es 2000. Motors 2000. ¿Y cuál? General Motors, pero ¿cuál? Recordemos año, modelo, cilindrada, motor, transmisión. Bueno, en este caso no.
Puede ser un ¿cómo se llama este otro? Los motores esos casi que todos son los mismos.
Un 5700, un V8 5700, sí. El grande.
Sí, claro. Eso pueden ir a una Yukon.
Claro. IMO OFF. No sé si Mario. No, es que Mario, esos no los has trabajado casi, ¿verdad? Eso no hay allá. O sí. Eso es un camión casi. Es un camión con forma de es un camión con forma de. Imagínense que el Isuzu Forward. Que es un camión de no sé cuánto es, 8 toneladas o algo así, Charlie. Traía un motor 6000. Los primeros Forward traían un motor 6000. Y este que es una camioneta, un pickup, trae un motor 5700. Probablemente más caballero.
¿El sistema este es el que viene con una pastilla de resistencia en la llave, Carlos?
Sí, Mariano, este vehículo tiene el inmovilizador en el BCM, básicamente, eso es lo que no estoy entendiendo, a ver qué fue lo que le robaron, porque le pudieron haber robado el BCM, y si le roban el BCM, pues hay que ponerle otro. Entonces, don Gustavo, ¿qué fue lo que le quitaron al vehículo? Porque ese módulo Passlock está en el llavín, es todo el llavín completo.
Claro, sí. Es un circuito resistivo.
Vamos a ponerlo por acá. Modelo 2000 es...
2000. Motor 5.3 litros. Pero aquí...
5.7.
5.7 o 5.3. Me dice Carlos, aquí corrigió Carlos. Dice que es 5.3, parece.
Ah,
5.3.
¿Qué es? Yo Carlos, una sabana.
No trae resistencia en la llave, dice Carlos. Que no trae resistencia en la llave.
¿Y cuál es el vehículo? ¿La descripción del vehículo? ¿Cuál es?
5.3 o 6.0. ¿Qué es un qué, Carlos? Carlos Odorli. Bueno, ¿qué pasó?
Yukon. Ya yo me tiré con un Yukon aquí. Estoy porque Roy de acelerado.
Ah, no, 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 es que tengo aquí, sí. Gustavo fue el que hizo la pregunta. Y...
Sí, Gustavo fue el que hizo la pregunta.
Pero aquí el que está comentando es Carlos. Carlos, ayer yo pensé que... Sí, más bien estoy tomando información. Pero no sé si Gustavo, ¿estás por ahí? Vamos a ver, creo que Gustavo, no sé si está...
Bueno, pero...
Sí, Gustavo Peralta, ¿estás por ahí? Coméntanos los datos, pero bueno, ya lo
vamos a ver. Este es el body. Este vehículo viene con el sistema PassLook.
Ah, Yukon, perdón. Soy mal que estoy yo. Es que la pregunta, como van así, entran la una de. entran todas seguidas. Cuando a la hora de poner la pregunta, tal vez es mejor ponerla completa, porque si ustedes le dan enter y van poniendo, y entonces otros van poniendo, hay que ir reconstruyendo la pregunta. Aquí está, porque aquí estaban los datos. Es una Yukon. Perdón, Gustavo, porque...
Sí, yo escogí Yukon de una vez, porque me gustaba ese carro mucho, y yo escogí Yukon de una vez. Ese vehículo tiene el sistema, este es el sistema PassLook, ¿verdad? Y viene en el body. Entonces, ahora sí, Gustavo, ¿qué fue lo que le robaron? Le robaron esto que viene en la columna de dirección, o le robaron el body. Si le robaron el body, hay que ponerlo nuevo, ¿verdad? Porque ese vehículo sin el body no funciona. Entonces sí, para ver qué fue lo que le robaron.
Sí, el body. Le robaron el body.
Es más fácil eliminar el sistema en PassLook. El body no lo puedes dejar de... O sea, tenés que reponerlo. El vehículo no puede funcionar sin el body, porque el body es el que lleva, pues, todo dentro del vehículo. Si le pones un body nuevo, lo que hay que hacer es hacer el aprendizaje de la llave. Hay un procedimiento para hacer el aprendizaje de la llave. Son en tres fases de 10 minutos, dura como 30 minutos haciendo eso. No se necesita escáner y nada más hay que tener ahí paciencia para que el body se aprenda la llave. Pero si en este vehículo el body es un computador totalmente necesario e indispensable para el vehículo. No sé todavía. Mariano, ¿no tenés el sistema de eliminación del PassLook?
Sí, Carlos, lo tengo que buscar. No lo tengo a mano acá, lo tengo que buscar.
Aquí está.
Tengo que buscar, me voy a conectar.
Eso se hace con...
Claro.
Ahí va. Un transistorcito, se hace con un diodo y con dos resistencias.
¿De dónde sacas esas cosas, vos, Carlos?
Entonces se hace una plaquita bien bonita, hay que hacerla bien bonita, por supuesto. Y se conecta en el vehículo.
Estoy impresionado.
Ahí está, esos son los materiales. Muy fácil de hacer eso. Esto ya eliminaría totalmente la llave. Se conecta, ahorita les enseño en el Mitchell donde se conecta. Y aquí viene el procedimiento para el aprendizaje. Cuando se hace este procedimiento de aprendizaje, Aquí hay que tener algo muy en cuenta. Mucha gente trata de hacer el aprendizaje de la llave nueva o en este caso la eliminación de ese PassLook. Y hay un detalle muy muy interesante. Cuando uno hace, vean que aquí dice que hay que quitar la ignición, vamos a sustituir el componente por el circuito fabricado. Después con la transmisión en parking o neutral, de vuelta momentáneamente el interruptor de ignición a la posición de arranque, no gire el motor y después deje el contacto. Eso de no gire el motor es que yo tengo que poner la llave, girarla y brincar un poquito más, no solo dejarlo en ignición, sino tratar de brincar un poquito más sin que el motor gire. Y de ahí yo primero me aprendo ese toquecito, ¿verdad? Yo me aprendo ese toquecito antes de que el motor gire. Entonces yo la llave y la dejo en ignición, ahí lo voy a dejar durante 10 minutos. Después de 10 minutos la luz se apaga, se le da vuelta al interruptor a la posición de reposo, se espera otros 5 segundos y hay que repetir el paso, hay que repetirlo 3 veces. O sea, bueno, se hace 3 veces. Ahí se repite 2 veces, perdón, pero ya hicieron el primer paso. Entonces, seguro aproximadamente unos 30 minutos haciendo eso. Y con eso se elimina el sistema de passlock. Eso hay que cortar esos cablecitos y alimentarlo acá, en este punto. Entonces ya toda esta parte se pierde, ¿verdad? Toda esta parte de la columna de dirección ya ahí se pierde. Ahí arranca hasta... Está empujado. No, porque es automático. Qué bueno.
Dice entonces, Gustavo, ajá, perdón.
Entonces, Gustavo, no puedes dejarlo sin body. Estás dejando el vehículo sin el cuerpo.
Ok. Sí, dice que sí, ya está ahí, pero sin el body. Pero está complicado.
No, es que vamos a ver acá, vean. Este es el body, esta es la computadora de body. Todo el sistema de cierres centrales. El pito. Sistema de luces. Posiblemente hasta algunas informaciones en el panel de instrumentos llegan del body y salen en el bus de datos hacia el panel de instrumentos. Todo lo que es cierres centrales, luces interiores. Entonces, dejar este vehículo sin el body y vas a tener que ponerle ahí un... no sé, no le veo la forma. Vas a tener que poner ahí un poco de botones para poder activar las cosas. Me parece que hay que reponer ese módulo.
Okay,
no sé, bueno. si Mariano tiene alguna respuesta para esto, algo que se le
ocurra. Realmente tendría que analizarlo, Carlos, porque no son vehículos que trabajamos acá. Digo, conozco el mismo procedimiento ese que tú mostraste, pero digo, nunca hemos realizado desinmovilizaciones de ese tipo de computadoras directamente. Pero como tú dices, va con todo el conjunto de cierre centralizado también ahí. Es medio... Esos sistemas son bastante perversos, ¿no?
Claro. Y Y ahí ese computador es el computador que hace todo en el vehículo, ¿verdad? Aquí recuerdo que en algunos... algunos partners... Los Peugeot Partners le cambiaban el motor y quitaban toda la parte del motor, entonces la electrónica del motor y se quedaba dormida, el BCI que tenía ya no activaba las cosas, entonces la gente empezaba a ponerle interruptores, interruptor de luces, interruptor del cambio de luz en el pie ahí con un interruptorcito de aquellos que usaban los Land Rover para cambio de luz. Y se va haciendo un clon del vehículo, ¿verdad? Se va haciendo un clon ahí muy, muy, muy complicado, ¿verdad? Como no se podía volver a utilizar eso. Bueno, tal vez en otro vehículo, pues, o si se lo llevan a algún otro técnico, puede llegar a poner a funcionar todo eso. Pero sí, sucede mucho eso. Cambian ahí un motor o cambian algo y se quedan sin ese módulo del body. Ese módulo del body es muy importante para el vehículo.
Carlos, ¿de qué, la persona que tiene el caso, este caso, de qué país es? Digo, porque esos módulos me dan la impresión de que en cercanía con Estados Unidos se consiguen fácilmente, ¿no?
Sí, claro. Roy es el que tiene ahí la información. Roy, no sé.
No, Gustavo... Gustavo, no sé, ¿de qué país eres, Gustavo? ¿De Chile?
Chile, claro, ya es más lejos. Porque la otra opción es que es todo el conjunto, que es una de las opciones que a veces hay que llegar a tomar para solucionar, ¿no? Nosotros tenemos vehículos que tenemos que cambiar computadora, motor, tablero y llaves porque no le podemos dar solución. Y por ejemplo, yo hoy estaba mirando una computadora para un Honda Accord que estoy necesitando, que no tiene reparación, $85 en Estados Unidos. Entonces, a veces digo, la solución es a través de un kit de módulos que ya esté emparejado también, ¿no? Hay que ver esas opciones también, ¿no?
Aquí está poniendo un comentario más, Gustavo, dice que no hay forma de IMO TechClock. No sé, no entiendo bien esa parte.
Pero esos son los conceptos de Mariano para hacer los
IMO-OFF. Pero
claro, habría que ver la computadora. Si él nos pasa fotos bien de la computadora, podríamos mirar a ver si hay algún procedimiento de desinmovilización. Ahí me imagino que pregunta por un archivo clock. Tendríamos que ver la foto de la computadora y la etiqueta que identifica la computadora.
Las computadoras son, dependiendo del año, son las computadoras Delphi, muy grandes, que vienen con dos juegos de conectores, arriba y abajo. Esa computadora, casi que toda la información las tienes en el micro, Mariano. Miras que son bastante complicadas, no hay ahí. Sí.
Bueno, vamos a avanzar porque nos quedan como 10 preguntas todavía, entonces voy a ir un poco más rápido.
10, bueno, ahí pongámosle.
Vamos, José Lara, para programar Pointer, seguro, supongo que es Pointer, G5, o Pointer, fue por aceleración, o Pointer, G5, cuerpo de aceleración para ralentismo, Pointer 2007 G5. Pointer.
Debe ser Volkswagen, un Volkswagen Pointer G5, generación 5 va a ser. Supongo, dice, yo que es un Volkswagen.
Pero aquí puso en otro comentario, no sé si yo mezclé dos comentarios, Juan José, porque aquí veo que dice es Pontiac 2007 G5. Ah, Pointiac, ok, perdón. Pontiac. Ok, perfecto, ahora sí, 2007, ahora sí, perfecto, listo, gracias, estamos, y para programar, vamos a ver, es que tengo que ir aquí armando la acelerado para la ralentí, voy a ir armando aquí la pregunta, así. Lo que no entiendo bien es Pontiac G6. Lo que no entiendo bien es qué es lo que quieres Pontiac. Programar las RPM mínimas o programar el cuerpo de aceleración. Es lo que no me queda. Un G6, dice. G6. Perfecto. Dice que si no viene la adaptación en el Tech 2, se hace con reflash en la PCM. Ah, bueno. No sé si es consulta o es un comentario. Lo que me queda la duda es si es un aporte. Si es un aporte o si más bien estás preguntando. Aquí estoy poniendo lo que estás, aquí estoy copiando lo que estás poniendo. Ah, es una consulta. Es una consulta, dice Juan José. Gracias, Rigoberto. Pero parece que Juan José dice que es una consulta. Que no viene la adaptación en el Tech 2. Vamos.
Vamos a ver aquí, nosotros tenemos, lo que pasa es que
mientras tanto
documento que les mostré ahora, pero esos vehículos se utilizan computadoras General Motors, lo que no sé es si se tendrá por acá. Por ejemplo, el Solstice es un vehículo de esos.
Permítanme un minuto mientras buscas ahí.
Está el G5. Aquí vemos el G5 y dice que es el procedimiento 4. Esta tablita me ha salvado la vida hoy.
Es la maravilla.
¿Te gusta mi tabla, Mariano? ¿Verdad que sí?
Charlie Cass saca cosas que yo no sé dónde las consigue. Ya, mientras están ahí, voy por mi cargador que estaba...
Como no tenía... energía eléctrica aquí, entré aquí a la carrera, voy con mi cargador para no quedarme sin batería, son un par de minutos mientras bajo las escaleras. Ya vengo, Charlie, ¿quieres continuar ahí?
Sí, claro. Claro, sí. Bueno, básicamente... lo que nos está diciendo este procedimiento es que no tiene que presentarse ninguno de estos códigos de diagnóstico. Si hay algún código de diagnósticos de este tipo, pues ya no va a poder hacer la adaptación. Después, las revoluciones de motor, el MAP, y vean que nos está dando valores de MAP y valores de el MAF, en este caso, y el voltaje mayor a 10 voltios. Vean que vuelve a recomendar que si tiene algún código diagnóstico, que no va a ser absoluta, no va a ser absolutamente nada, ¿verdad? Entonces sería importante para el señor acá, que se llama, aquí me lo puso don Juan José Lara, sería importante revisarlo. Que no tenga ningún código de diagnóstico. Este vehículo que pusimos acá es un G6, más bien. Y me pareció que yo busqué uno para un G5. Vamos a ver si estamos en lo correcto. G6. G5 y G6, sí, llevan el mismo procedimiento. Aquí está. Seguimos con procedimiento 4.
De vuelta por acá.
Bien, aquí está todo el procedimiento. Como les digo, voy a dejarlo hoy mismo en la zona de consultas, más bien de material de apoyo, material didáctico en la parte de General Motors. Recuerden que estos vehículos también utilizan, son de General Motors, estos Pontiac utilizan las mismas computadoras, los mismos motores. Entonces ahí está el procedimiento, se lo vamos a dejar al compañero para que se pueda realizar, a ver si en algún caso logramos o logra poder volver a poner hacer el aprendizaje de la mariposa.
Ok, excelente. Muy bien. Perfecto. Dice Gustavo, volviendo al caso anterior. Ah, ok. Parece que lo colocaron en un... Parece que lo colocaron con respecto al del General Motors, al de la Yukon. Dice que este motor lo colocaron en un Jeep para dunas. Este motor lo colocaron en un Jeep para dunas. Y
sí, definitivamente lo que ocupa nada más un in-off en ese computador.
Sí. Dice que sí tiene las fotos, que si las envía al correo. Más bien ponlas en el foro, Gustavo. ¿Estás de miembro o eres del paquete de sobrevivencia? Gustavo, si las puedes subir al foro, como un caso en el foro. De hecho, tu caso creo que lo tomé del foro. O lo tomé de aquí, no, ya no recuerdo. Estoy tan... No. Está, anda. Bueno. Listo. Seguimos entonces, porque todavía tenemos bastante por delante. Seguimos con la siguiente, ya te la tengo lista ahí, Carlos, en el documento.
Vamos a pasarlo.
Carlos Odorle. Esa no la entiendo muy bien porque es el código de... Es que tengo aquí... B100... Revisa lo básico... Porque no sé, no entiendo a veces es porque no sé si estoy confundido aquí o si estoy mezclando cosas de varias participaciones de Carlos. No, es que Carlos está aportando, perfecto. Carlos está aportando, ¿verdad? Ok, perfecto. Voy a poner aquí lo que dice. Nada más voy a comentar lo que dice Carlos, que revisara. Estás aquí, que revisa varias cosas. Dice que tuvo un mismo problema en una Lincoln y que entonces tuvo que reemplazar los sprockets y los solenoides de la BST por daño interno. Ok, Rigoberto Covarrubias. necesito programar. Entonces eran comentarios nada más, creo. Eran comentarios. Otro comentario de Río Covarrubias, adelante, dice, les ha tocado cambiar el BIM de un Sierra 2015 en PCM, lo he corregido con Reflash. Gracias, Río. Gracias, buenísimo.
Me parece que en el procedimiento sí ocupa totalmente el escáner, ¿verdad? Acá. Él nos estaba preguntando por el escáner, o qué era lo que nos estaba preguntando anteriormente, cómo era el procedimiento, o si el escáner era el que lo tenía que hacer.
Sí, con el Tec-2, que con el Tec-2 no podía hacer el aprendizaje del qué.
Ok. Sí, porque va a haber que, ya va a tener que buscarse un escáner que le entre un poco a ese vehículo. Le entre un poco mejor. El iScan 2 puede tener, ¿verdad?, el aprendizaje por ahí. Hay que verlo, la cobertura.
Habría que verlo, habría que revisarlo primero. Dice Fermín Sacalzot, dice, ¿cómo puedo comprar el clonador para inmovilizadores? ¿Tiene algún código de cómo comprar o cómo lo puedo comprar, Fermín?
Mariano es el que tiene todo el conocimiento de los inmovilizadores.
La autoridad. Y si no,
confunde un término con un equipo, ¿no? Clonación es un proceso que se utiliza cuando uno cambia información de inmovilizador de una computadora para la otra. Ese procedimiento de cambio de información se llama clonar una computadora, modificar datos de una computadora en el sector de inmovilizador. Supongo que el equipo que él se está refiriendo es a un lector de transponder y programador de transponder que además trabaje en vinculación con los módulos inmovilizadores. ¿Cómo lo puede comprar? Primero que nada, viendo cuál es el equipo que necesita de acuerdo al parque automotriz que trabaje, a los vehículos que él tenga en su zona, y luego poniéndose en contacto o tratando de generar el contacto con la gente que lo venda. Yo no sé si es, por ejemplo, el programador Tango, la Zedbull, diferentes equipos, pero que va a depender de las necesidades de la persona con respecto al parque automotriz que trabaje. ¿Le falta información a la pregunta?
Ok. Gracias, Mario. Aquí hay una pregunta muy buena.
Para que el compañero, no hay una herramienta que clone todos los transponders. Uh-huh. Los transponders, ciertos transponders se pueden clonar, hay otros que definitivamente no se pueden clonar. Entonces, si vamos a pretender que compramos una herramienta y vamos a tratar de clonar pues todos los transponders, está un poco complicado. Está un poquito complicado para hacer. Yo creo que Mariano me apoya mucho en eso, porque eso de la clonación, por ejemplo, se da mucho en los 4D, en los 4C, en los 48, y después de ahí ya es un poquillo más complicado hacer una clonación.
Perfecto. Ok, hay una me dice Rigo, y tiene toda la razón, y les pido una disculpa, que a veces mezclo mucho las preguntas y me cuesta. Lo que vamos a hacer es una cosa. Acabo de ponerles ahí en el chat porque me cuesta un poco, porque vean, somos 16 personas. Entonces, como van comentando todos en el panel de preguntas, en el chat, tengo que andar como armando la pregunta de un montón de comentarios, de un montón de... Imagínense 6 personas escribiendo todas, 16 personas escribiendo todas, y vamos como modelo tal, el otro escribe otra cosa, del otro... Entonces tengo que ir como armando la pregunta. Lo que vamos a hacer a partir de ahora en adelante es que poner la pregunta completa, tal vez, con toda la información. Vehículo, marca, año, modelo, tipo, cilindrada, tipo motor, transmisión, todo. Los síntomas o los códigos que da, los síntomas y qué se hizo para resolver. Y entonces en una sola, aunque quede largo, no importa, pero sí nos va a ayudar a todos, porque a veces yo sé que me confundo, mezclo cosas, pero eso porque no sé si es, o a veces si estamos comentando. Entonces, tal vez así me pueden ayudar, porque soy un poco disperso en eso y no logro aquí en medio del chat ver todo en conjunto. ¿Les parece? Así lo ordenamos un poco, porque ahorita tengo aquí bien confundido. Dice, con respecto a esto, Fermín se calzó del clorador Mini Set Bull, ¿qué versión hay que comprar para los vehículos asiáticos y americanos? Entonces, aquí, voy a agregar acá, para terminar con esta.
Yo creo que si él quiere comprar realmente un clonador en serio, porque va a trabajar en el tema de inmovilizadores y porque tiene un parque automotriz importante, creo que lo mejor es poder comprar el equipo, el programador Tango.
El Tango.
Que le va a andar muy bien en asiáticos y también en vehículos americanos, y después ir viendo qué otro equipo puede precisar para el parque automotor que él tiene, ¿no? Yo claro. Creo que ya para trabajar en serio, comprar el Tango. La Mini Set Bull es hace muchas cosas, es mucho más económica, mucho más barato, pero no es de la potencia del Tango, ¿no? Claro. Y además, en el Tango también se puede ingresar a los foros oficiales de Scorpio, en donde hay mucha información.
Claro.
Aquí voy a meter un poquillo la cuchara, a poner algo ahí. Handy Baby, parece un regalito para regalito para Ted Canastilla. Este aparatillo está causando revuelo. Yo no lo he probado, tengo ganas de mandar a traer uno.
Handy Baby.
Este aparatito es un clonador impresionante. Es un clonador y pongámonos a hacer un trabajo de investigación. Yo sinceramente no lo he usado, lo he visto, porque uno siempre anda buscando las herramientas que le puedan ayudar a uno. En este caso he investigado bastante sobre este equipito y hay unos videos en YouTube de los chinitos haciendo maravillas con esto. Entonces búsquenlo en YouTube, busquen los videos de programación y es muy pero muy interesante. Miren, hace clonación de los 4D, de los 46, de los 48. Entonces es una herramienta que tiene un costo muy bajo para lo que hace y no hay que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Aquí es todo totalmente ahí en el vehículo. Como que es muy práctica para salir, digamos, a hacer un trabajo en carretera, es muy práctica. Entonces, Mariano, si le has echado un vistazo.
Sí, lo estuve mirando porque tú me pasaste el comentario el otro día. Sí, yo creo que es un buen equipo, hace algunas cosas, ¿no? Digo, es específico para algunas funciones, pero creo que la base del trabajo con inmovilizadores es el Tango, ¿no? Y a partir después de tener el Tango, ir complementando con otros equipos para ir haciendo cosas específicas que el tango no haga. El tango tiene la posibilidad también de conectarse a una clonadora y de hacer clonación de transponder, ¿no? Pero digo, sí, indudablemente, en esto, como tú dijiste hoy, no hay un equipo que haga todo. Entonces, hay que ir buscando las soluciones que uno necesita, comprando el equipamiento que uno va viendo que brinda soluciones. Pero creo que en el tema de inmovilizadores, es una buena base partir del tango, ¿no? Desde el tango.
All right. Con respecto a programación, está Rigoberto también comentando si hay algo específico, un curso de programación de llaves. ¿Qué tenés vos, Mario, en BMW, Mercedes, Grupo VAC, programación de llaves en eso? ¿Todavía no te has metido en eso? ¿O si ya te han dado, no sé, que es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema, programación de llaves en Mercedes, BMW.
En el curso de inmovilizadores, no vamos a entrar en profundidad en BMW y en Mercedes porque ahí se necesita equipamiento específico, sí, para trabajar en esas marcas, en todo lo que es el tema de llave y en todo lo que es el tema del conjunto de llave, módulo ZS y traba de la dirección, ¿no? Ahí no vamos a entrar en profundidad, ¿tá? Y en Grupo VAG, digo, en Volkswagen se puede trabajar muy bien con el BCDS en lo que es programación de llaves, ¿no? Pero ya Mercedes-Benz necesita una inversión importante, claro, para poder trabajar en lo que es llaves y ZS. En eso, en el curso de inmovilizadores, no vamos a estar dando con profundidad.
Y también, bueno, por ejemplo, Joel aquí, que se metió duro, que él sí sabe y... pero también necesita la cortadora de llaves, que eso es otra inversión, claro, porque ningún cerrajero te la produce, te necesitas la máquina especial que... Entonces, bueno, es todo un tema ahí por ese asunto, por la parte física, la parte mecánica.
Claro, pero además creo que Joel tiene la experiencia... Digo, a partir del trabajo que ha hecho y de la inversión, tiene la experiencia fuerte en Mercedes-Benz y creo que sería la persona ideal en algún momento, si él quisiera, para dar un curso de especialización en Mercedes-Benz, ¿no? Porque además tiene el instrumental para trabajar la marca, ¿no? Digo, esa es la realidad.
Claro. Aquí está, Efraín Castelblanco dice que los voy a enviar aquí a todos, que hay un procedimiento para, pero creo que fue el que comentó Carlos del Master Lock con el IMO OFF, ahí se las pongo. Diferencias entre, eso es interesante, Efraín Castelblanco.
Solo para meterse en llaves de Mercedes-Benz y no llegando al actual, digamos, no hablemos de 2014, 2015, 2016, de 2014 para abajo, se ocupan aproximadamente unos entre 8.000 y $10.000.
Unos $10.000, eso es lo que Joel gastó, como 15.000 porque compró unas cositas más, pero sí, mínimo, exacto. Entonces, para que sepan, no es solo el curso, sino hay que hacer una inversión fuerte en una inversión fuerte, se lo digo porque ya vimos la máquina que Joel trajo y casi que más barato mandarle las llaves a Joel para que las haga aquí. Sí. No, pero tiene que haber en los países, en México tiene que haber gente que trabaja llaves de estas, es cuestión de... O sea, si Juan Mesa, MCE o alguno de ellos ya tiene la máquina. Ok, ¿qué seguimos? Tengo aquí un poco, algún compañero que ya trabaja con inmovilizadores en Guatemala y que nos pueda proporcionar un número o información para contactarlo. es que cualquier cosa contactan a Fermín Sacalzot, que está preguntando por alguien que trabaje inmovilizadores en Guatemala. Guatemala me puede enviar la información y con mucho gusto la ponemos ahí, o la puede subir al foro, si alguien es inmovilizadores en Guatemala. Entonces, que sirva este espacio también.
Yo creo que no está Antonio Peralta en Guatemala.
Roy. Antonio, déjame buscarlo aquí en la... déjame abrir el...
Antonio está trabajando bien en inmovilizadores.
Ya te digo, vamos a ver.
Casi no lo conozco, ese Antonio Peralta. El que conozco es a don Enrique Lima Martínez.
Ah, ese, bueno, ahí sí, está todo, ahí está otro.
Ese sí lo conozco.
Ok, podemos conectarlo.
Le puedo dar el contacto de don Enrique Peralta. Lima.
Okay. Más 505. No, Antonio es 505 de Nicaragua.
Nicaragua.
Uh-huh. ¿Y cuál es el otro que dijiste, Carlos?
Don Enrique Lima Martínez, Enrique, por cierto. Ese es bien inteligente, Martínez.
Opa.
Lima Martínez. Él es de Xela, de Quetzaltenango.
Sí, él hizo, sí, habría que contactarlo. Vamos a ver si lo quieren contactar, Enrique Vinicio Lima.
Sí, Enrique Vinicio Lima, él estuvo con nosotros en, vos debes de tener información de él porque estuvo con nosotros en los cursos de inmovilizadores con Raúl. Y yo creo que vos tenés la base de datos de ese señor.
Yo lo que tengo es el correo, aquí les voy a poner, aquí en el chat se los pongo, Enrique Lima, para Guatemala.
Vimos, sí, señor.
Vimos Guatemala, don Enrique Lima. Y aquí les pongo el correo, ahí está en el chat. Ahí está, listo. Perfecto. Ok. Dice... Rigoberto, estás volando vos. con estas preguntas. Dice que con qué equipo se puede hacer una programación de la transmisión de un Fiat Panda con transmisión dual. Lo vamos a poner en el documento aquí. Vamos a ver. Voy a cambiarlo aquí. Efraín. Este es de Rigoberto Covarrubias. Ahí está. No, ni idea. No sé si Carlos tiene alguna idea de cómo se puede hacer eso.
No.
Fiat Panda con transmisión dual.
Sinceramente, no. Creo que ni lo he visto aquí en Costa Rica, ese moderno. Así moderno no lo he visto.
¿Qué año es, Roy?
No sé, vamos a ver qué dice. Modelo 2012. Pregunta es si les ha tocado cambiar el BIN en PCM de un pickup Sierra, que no he podido cambiar con los procedimientos normales que se hacen. Bueno, entonces, esta sería otra pregunta, correcto. Modelo 2012.
Ok. Generalmente Fiat se está trabajando con la herramienta, en los últimos modelos, con la herramienta que también hace Chrysler, ¿no? El WeTech, por ejemplo, hace el Fiat 500. Y no sé si el MicroPod 2, que es la última herramienta de Chrysler, no hace la totalidad de los últimos Fiat también.
Habría que investigar, pero yo sinceramente no sé. Sí. Bueno. 1-0 va Rigoberto. No pudimos con esa. Ok. Dice 2012, ok. Otra de Rigoberto para una vez. La última que te damos permiso. No, mentira. Si pongo otra aquí más de Rigoberto, dice. Mi pregunta es si les ha tocado cambiar el BIN en un PCM de un pickup Sierra 2015, porque no he podido cambiarlo con los procedimientos normales.
que General Motors. Dale, dale vos, Mariano.
Ahí, lo que pasa es que ahí ya está la respuesta, porque él mismo la respondió. En este caso, y en estos vehículos de Ford, se cambia el VIN a través de un cambio de la calibración de la computadora, de un reflejeo, como le hizo. Ese es el procedimiento para cambiar el VIN en este tipo de vehículos. Cuando se hace una nueva calibración, ya se puede cambiar el VIN.
Es un General Motors, es un Sierra. Sí, pero sí es lo mismo. Comporta 2534, le hace una recalibración al PCM. Lo malo es que no haya recalibración, ¿verdad? O que ya le hayan hecho el upgrade, entonces ya no se puede reversar. Pero si hay una calibración, cae la rec. Si hay una calibración para esa computadora, eso es lo primero que hay que investigar. Hay que investigar la calibración que tiene la computadora. Entramos a la página de General Motors y buscamos si hay una nueva calibración. Si hay una nueva calibración, vale la pena pagar los 60 y resto dólares que hay que pagar. Y cuando uno entra en la reprogramación por J2534, pone el VIN. Y entonces el programa le va a decir a usted, ¿quiere seguir con este número de VIN? Sí, entonces uno sigue. Y ahí inmediatamente cuando hace la reprogramación le escribe el VIN a la computadora. Pero sí tenemos que estar bien seguros de que haya alguna calibración, porque si no va a decir que la calibración es la reciente y no hicimos absolutamente nada.
Alright, Rigoberto me está pidiendo activar el micrófono, entonces ahí está activado tu micrófono. Rigoberto, buenas noches, ¿cómo estás?
Mientras no pregunte por el Fiat, está bien.
Está activado el micrófono de Rigoberto, pero no sé, está activado en la sala, pero tu hardware debe estar, la configuración de tu máquina debe estar para hablar, porque ahí está abierto, pero no escucho nada. Tiene que estar.
Ah, al Fiat que le cambiamos es el aceite, nada más, Roy.
Sí, no, bueno, el escáner de BrainBee trabaja muy bien en Fiat, pero no sé si vale la pena comprarlo por un modelo, pero no sé si reprogramación de transmisión, habría que ver en los modelos, pero igual es un escáner.
Yo no, me fijaba no, acá no, ahora no, en el raster.
No te oímos, Rigoberto, probablemente el audio de tu computador. No sé, pero no te oímos, tu micrófono está activado ya en la sala, pero no te oímos. Exacto, y aquí está Efraín comentando que sí, solo... Ok, bueno, no quedó. Te voy a dejar abierto y te aviso cuando te escuchamos. Vamos a seguir, si en algún momento te escuchamos... entonces te aviso. Bueno, voy a ver cómo acomodo las preguntas aquí. Habías comentado algo el CKP aquí, pero no. Ah, bueno, hiciste la antena con Chrysler, con la antena de Chrysler rodador, con la antena de Chrysler y el LED. Carlos, yo no sé si teníamos otra o era del mismo. Aquí Carlos Odorle, Carlos, nos comentaste algo de 100 a 180 dólares, algo aquí. Aquí pasaste un enlace que lo voy a pasar. Aquí lo pongo en el chat y dice que es la página oficial de una desmanteladora a precios razonables. Ok, aquí está. Vamos a ver. Voy a entrar al enlace aquí a ver qué es. Ah, muy bien. Excelente. Buena. Es, no sé si lo puedes hacer clic ahí en la página, Charlie, como para que la vean, lkq.com. Supongo que está...
¿Eso de qué es, Ray? Perdón.
No, se está pasando un enlace de una desmanteladora, de un... Entonces,
LKQ Parts.
LKQ Parts. LKQ. L de Lima, K de kilo y Q de kiosco. LKQ.com. LKQ.com. Ahí lo puse en el chat, el enlace. Entonces, para que lo tengan, ahí les queda. Pueden entrar a esa parte que nos la está compartiendo Carlos. Carlos la está compartiendo. Ok. Bueno, no sé si Gustavo todavía está. Estaba preguntando si enviarles el correo. Si envían, nosotros las contactamos. Ok, para el BCM... Para la BCM del Yukon. Oh, ok. Para la BCM del Yukon, por si quería...
Ahí lo que está pidiendo él es un InMove para la computadora, porque es un vehículo que lo utilizan para andar ahí en la arena, no sé qué es. Entonces, okay. Básicamente lo que se ocupa es dejar esa computadora funcionando, nada más. Solo ocupa la computadora, no ocupa nada de body.
Ok, Carlos, tengo...
No sé, Mariano, aquí... en el Equonix o algo ahí, que puedas buscarle un InMove a esa compu, si lo que sí ocupas es exactamente cuál es la Equonix.
Aquí está pasando un teléfono, Carlos, pero no, todavía estoy perdido todavía aquí entre mil... Todavía me quedan pedazos de preguntas, aquí tengo una de, no sé, Juan José, no sé si quedó algo pendiente. Póngame, por favor, quizá voy a borrar y si me quedó algo pendiente, voy a borrar todo hasta aquí. Código, el gran Carlos Odorle, también habías puesto una de un código 1345, la tengo vieja, bastante vieja, de hace como una hora. Rigoberto, tenías una de CAM y CKP. Voy a borrar, voy a borrar aquí para ubicarme de nuevo y voy a limpiar el chat de preguntas y si me la pueden poner, por favor, de nuevo, ya lo ofrezco que quieran y si, ¿verdad? Si hay alguna pregunta más, porque me perdí aquí con... ¿Me escuchas, Carlos? ¿Aló?
Sí, claro, claro.
Ok, perfecto. Bueno, tal vez la del euro, Efraín Castelblanco, la diferencia. Creo que esa está buena, es una pregunta interesante. Que está antes de esa, diferencia.
Ah, aquí está, Efraín Castelblanco, diferencia entre euro de 2 y euro, y cómo saber si cumple euro 1, euro 2, euro 3, euro 4. Muy bien. Básicamente las euros están destinadas a la eliminación un poco de lo que son las emisiones, sobre todo en la cantidad de gramos por kilómetro de emisiones. Y cada año, bueno, cada 2 años, creo que ahorita estamos en euro 6, sí, el año pasado se estrenó la euro 6. Entonces se va cambiando los requerimientos de los vehículos y se les va exigiendo mucho más. A eso es lo que se refieren las euros. Entonces, por ejemplo, para los vehículos diésel, cuando empezaron las euros, todavía los vehículos con bombas y sistema electrónico en la bomba podían pasarlas. Empieza a pasar euro 2, euro 3. Ya en euro 3 los inyectores, por ejemplo, de Common Rail tienen que tener el código de compensación para bajar muchísimo más las emisiones. Y así es como viene la evolución de estas euros. Entonces, en esa euro 3, por ejemplo, ya se le exige esos códigos de compensación para ajustar bien la inyección diésel Common Rail y que no contamine el ambiente. Y después euro 5, euro 6, ahora que, como les digo, me parece bien famosísimas. Recuerdo que se estrenó el año pasado. Ya utiliza inyectores piezoeléctricos, filtros de partículas, catalizadores de reducción. Y ya lo hemos visto mucho, ¿verdad? Hemos visto vehículos que están entrando a Estados Unidos también con todos estos sistemas de reglamentación. Eso significa ese concepto de las euros. Entonces, conforme va evolucionando las euros, lo que van haciendo es bajando la contaminación y que los motores sean más eficientes. Eso es lo que se les está exigiendo. Y en el caso de los diesel Common Rail, que con mucho más razón no tengan, no estén contaminando tanto. En Estados Unidos, por ejemplo, también para los vehículos a gasolina, no se les permite, por ejemplo, cierta cantidad de emisiones que solo se pueden corregir con sensores de banda ancha o sensores AF. Entonces, si ustedes empiezan a ver, después del 2006 en Estados Unidos, casi que todos los vehículos están llegando con sensores AF y sensores de banda ancha, porque ahí ya se ocupan un tipo de vehículo que tiene una característica de su LEV, Super Ultra Low Emission Vehicle. Entonces, esos son los cambios que hay. Lo que es diagnóstico, pues es el diagnóstico, sí, es igual. Lo que se está tratando de hacer es un poco de por ejemplo, en el OBD2 no se ha cambiado mucho el 1. La gente que entra a modo 6 y ve las nuevas modificaciones que hay en modo 6, para los que trabajen con OBD2, ya ahora no hay que hacer aquella tabla de ingenieril, sino que ya como los sistemas van mucho más rápido y son sistemas de los procesadores son mucho más veloces, ahora casi que se le entrega la información directa del monitor no continuo. Antes uno tenía que hacer como eran datos crudos, había que empezar a hacer toda una estrategia ahí con una tabla y empezar a hacer todo el cambio. Ahora ya no, ahora básicamente le va a decir qué código es el que se va a generar y le va a decir a usted cómo es que no está pasando el monitor en ese caso. Después con el modo se quería cambiar un poquito más en la parte de actuadores, que tuviera un poquito más de actuadores en la parte del OBD2, y básicamente es eso. Pero las diferencias de esto, lo que son las euros, es básicamente el evitar la contaminación. Los vehículos van avanzando y tienen que ir contaminando menos. Por ejemplo, en gasolina, para los vehículos de inyección directa de gasolina y todo esto, pues ya se está, en Europa ya se está cumpliendo bastante con la reducción de la contaminación.
Ok. A ver si hay más preguntas. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Dice Rigoberto, ya hice el procedimiento de cambiar el BIM para que baje la calibración de la página de General Motors. Y sí me cambia el software, pero no el BIM, dice.
Ok, cuando uno entra en el sistema de General Motors para cambiar, lo que puede hacer es que, vamos a ver, aquí hay algo interesante. ¿Qué es exactamente lo que le hicieron a ese vehículo? Porque generalmente cuando uno pone una computadora de estas, ya viene con el BIM del vehículo. Okay. Se le está cambiando el PCM, porque aquí lo que puede hacer es que cuando entras en el J2534, en el procedimiento, en vez de hacer reprogramación, le vas a decir cambio de módulo. Muy, muy importante esta parte.
Que no, dice que no está cambiando el PCM, que solo quiere cambiar el BIM.
Claro, pero lo que dice Carlos tiene razón, resetear el módulo.
Es que no hay otra forma de cambiar el BIM, porque si, porque claro, el vehículo no, porque no tiene el BIM de la computadora, o sea, no entiendo. Sí le cambiaron la computadora, tuvieron que haberle cambiado la computadora.
como dices vos, Carlos, bajarlo del vehículo, resetearlo para poderlo colocar en otro vehículo si yo quisiera programarlo. Hacer un reseteo y luego la reprogramación o el SPS cambiándole el BIN.
Sí, exacto. Con el SPS lo que tenemos que buscar es cambio de computadora. Cuando decimos cambio de computadora, nos va a preguntar cuál computadora. Vamos a decirle que la computadora de motor. Y ahí va a leerle el BIN a la computadora. Si el BIN es el correcto, pues no lo va a leer de la computadora, lo va a leer del vehículo. Y usted va a estar seguro de que el BIN del vehículo sea el BIN del vehículo. Cuando ya está usted totalmente seguro de que el BIN del vehículo es el que está viendo el software, entonces ahora sí, hace el procedimiento. Entonces, cuando cae con la reprogramación a la computadora, le va a caer de una vez con el nuevo BIN. Con el cambio de computadora, haces el cambio de BIN.
Vamos a ver qué dice Rigo. Dice que tiene BIN, pero sí tiene BIN, pero uno que no trae la carrocería. Es una computadora usada entonces, ¿ok?
Ah, bueno, está, pero lo que pasa es que lo que pasa en ese caso que la tiene que dar de baja en el vehículo que tenía el BIN correspondiente. Ese es el tema que tiene hoy General Motors, con todo lo que es GM Global. Hay que dar de baja el módulo en el vehículo. Ese es el gran problema.
Claro.
No lo va a poder dar de baja. Hay que darlo de baja en el vehículo. Hay que darlo de baja en el vehículo. Después de haberlo dado de baja el módulo, lo puedo poner en otro vehículo y programarlo.
¿Qué modelo es ese vehículo?
2015, creo que era.
Sí, 2015. Qué extraño que tenga un número bien diferente y que esté arrancando y todo.
No, pero no puede arrancar. Con número de BIN diferente no puede arrancar.
Porque supuestamente lo único que él quiere hacer es el cambio de BIN.
Claro, pero para pasarlo de un vehículo a otro.
No, ya el vehículo anda con la computadora. Lo que él quiere hacer es el cambio de BIN, nada más.
Les explico. Ok, vamos a ver.
Es que Roy está, por eso se ríe, quién sabe qué tiene más. Ahí se encontró algo que ya cierra la pregunta.
¿Me están viendo ustedes el chat?
No, en el chat no estamos viendo.
Ok, vamos a ver, nos voy a explicar.
Sí. Instrúyanos.
Vamos a ver. No se pudo porque tu micrófono sigue abierto, Rigoberto. Tu micrófono sigue abierto. Ok, vamos a ver. Dice, todo el sistema del vehículo está como en BIN y el tablero físicamente trae otro. Ok, todo el sistema del vehículo está como en BIN a nivel de módulos y el tablero te refieres... Exacto, el tablero físico, la carrocería, pues, la placa del BIN, trae otro. ¿Es eso correcto, Rigoberto? Así es, ok. Bueno, es que, pero ¿cuál es la procedencia de ese carro? Es bien habido.
Ahora sí está complicado, porque cambiar el BIN a todos los módulos.
Sí.
Y para un 2015 habría que hacer una reprogramación de... absolutamente bueno, todos los módulos.
Yo te diría que más bien no te metas en un problema. Si es de un cliente, si es tuyo, pues si ya lo compraste, pues hay que ver cómo se hace, pero si es de un cliente o algo así, porque ya lo hiciste con una gran Cherokee. Mira, mi consejo, vean, yo nunca ni he vendido, ni he recomendado, ni he querido aprender, ni he querido saber nada de cambiar kilometrajes en tableros de instrumentos. Porque la premisa que, por lo menos, perdón que meta algo personal, pero la premisa de vida que uno debe tener es que lo que a uno no le gustaría que le hicieran a uno, no hacérselo a los demás. O a como uno que le gustaría que lo traten, es hacérselo a los demás. Y a mí no me gustaría que un vehículo de 150 mil millas me lo vendieran como de 60 mil millas y más caro. Entonces, desde ese punto de vista, ni promuevo, porque una cosa es no hacerlo uno, pero promover o lucrar, ni vendo equipos de esos, ni nada. Es más, no sé absolutamente nada de eso. El que se mete en eso. O cuando legalmente se te daña un tablero, ok, hay que hacer la investigación y cómo se puede hacer. Pero yo te diría que tengas cuidado. O sea, si estás recibiendo un equipo así de un cliente para que haga ese trabajo, me gustaría saber qué piensan Carlos y Mario, pero si estás recibiendo un trabajo así, yo te diría, ¿para qué te vas a complicar? ¿Verdad? Sí, sí. Si no estás seguro de la procedencia, y es muy fácil, le dice al cliente, mira, no sé cómo hacerlo. Yo, y de hecho está complicado. Pero los expertos son Carlos y Mario, así es que los dejo hablar a ellos.
Mariano, ¿vos qué pensás?
No, yo me quedé pensando en el caso, por lo que yo entendí de ese vehículo, el vehículo, todos los módulos tienen un BIN y la carrocería tiene otro.
Exacto,
por lo exacto. Por lo que yo entendí, bueno, tiene que ser un error de fábrica. Tiene que ser un error de fábrica. Digo, o sea que ahí hay dos opciones, o hacer cambiar el BIN de la carrocería, o si no, hay que modificar todos los módulos electrónicos del auto para que tengan un BIN.
Digo, bueno, no sé, es un tema. La pregunta, Mario, es ¿qué si no es un error de fábrica? Ese es el punto.
Porque bueno, no, ni que hablar. Ni que
porque
hablar.
Si fuera yo que compré el vehículo en la agencia y me pasa, yo te digo, Mario, no, yo lo compré en la agencia, en el concesionario, y ahora... Claro. Pero ahí el problema es del concesionario.
Sí, sí, sí.
Te tiene que arreglar eso. Pero si te trae si un cliente te lo trae, por eso, ya es un tema muy personal. Sí, sí. Pero yo, si me pides un consejo, yo te diría, mira, ni toques ese auto, entregalo y no te compliques, ¿verdad? Ya me lo pidieron.
Un diagrama de
qué interesante. Ve lo que dice Rigoberto, que ya se lo pidieron en Jeep, en un Jeep por parte de la agencia. Bueno, qué tema, ¿eh?
Le pidieron que...
cambiaron un BIN por parte de la agencia. Oh, wow.
Sí.
Era un BIN americano y le pidieron que pudiera un BIN nacional. Bueno, no sé. No.
Hey, es que con solo... Bueno, no sé, la verdad que está bastante complicado, ¿verdad?
Sí, bueno, de todos modos no... Habría que investigar. AEV soporte. Sí.
Habría que ver si entrándole al SPS con el BIN ese y tratar de hacer, ver si todos los módulos tienen reprogramación, a ver qué pasa.
Sí.
Lo que pasa es que cambiar el BIN a todo, imagínate, todo, absolutamente sí, bueno, todo.
Sí. Sí. Bueno,
sí, no,
dos a 0 de Covarrubias. Los técnicos no pudieron, ¿ves? Los técnicos del concesionario no pudieron. Sí, bueno, estamos, no todas se van a poder, ¿verdad? No todas se van a poder. Señores, son, bueno, Mario tiene casi la 1 de la mañana ya, ¿verdad, Mario?
Sí.
También te agradecemos mucho y yo...
Mario ya no duerme, Mario ahora solo inmovilizadores.
Ay, Mario tiene mañana una sesión, así es que bueno, más bien, vamos a dejarlo hasta aquí si les parece. Creo que muy valioso lo que compartiste ahí, Charlie, la información.
Procedimientos, sí, voy a subirlo al...
6. 2-0, 2-0, 2-0, Rigoberto, 2-0.
Pero...
Rigoberto, Rigoberto 2, automotriz en video 0.
Pero yo a mí me queda la duda, Roy, me queda la duda de que cambiándole el VIN a todos los módulos funcione, porque cuando el auto sale de fábrica sale con el VIN y ya sale con toda una configuración de fábrica. Yo no sé si simplemente cambiando el VIN de los módulos el auto funciona. Yo mañana voy a hacer la consulta acá en Chevrolet para ver un poco ese tema, porque no sé, sobre todo en los modelos nuevos de General Motors, digo que se trabaja a través de lo que es GM Global, no me suena que solamente cambiando el VIN.
Es que, Mariano, aquí lo que pasa y sucede es que todo el vehículo está perfecto. Ese es el panorama que yo estoy viendo. Todo el vehículo está perfecto. Nada más que el VIN de la carrocería no coincide con el VIN de ningún módulo.
Claro.
Todos los módulos tienen su VIN correcto. O sea, salió de fábrica con su VIN correcto, pero la carrocería tiene otro VIN. Eso es lo que yo me estoy imaginando ahorita.
Pero lo que yo digo es lo siguiente. Si tú le cambias el VIN del vehículo... va ya también a tener ciertas características de programación. Si tú cambias el número de VIN, el número de VIN que tú tengas, que tú le cambies, puede no tener las mismas características, es mucho más complejo que solamente cambiar el número de VIN en estos sistemas. Sinceramente no sé si funciona. Creo que sería bueno, ejemplo, que Rigoberto vaya probando.
¿Qué pasa si le cambias el número de VIN solo a la computadora de motor y ya no te arranca? Porque le cambiaste el número de VIN y ya
no te arranca. Por ejemplo, en Chevrolet tú cambias porque con ese criterio, si yo pusiera un módulo de ABS de otro VIN de repente en Chevrolet, me funcionaría y no me funciona.
Claro, te enciende la luz de check y te dice que el VIN no
consigue. Dice que la Cherokee le quedó bien.
Sí, que en la Cherokee quedó bien. La Cherokee, dice...
Chrysler es uno que el número de VIN es el que se empareja con el inmovilizador. Y qué interesante. Claro. Chrysler...
En la Cherokee corrió la configuración y hizo cambiar el ABS y quedó bien.
Claro, pero ahí yo creo que utilizando el software DCA de Chrysler, creo que puedes emparejar todos los módulos y cambiar VIN, pero no sé sinceramente si en Chevrolet eso funciona, pero creo que es muy buena la consulta de Rigoberto, porque hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizarlo el tema.
Ok, aquí está. Dice de la Cherokee. Ajá. Para adaptar la PCM. Dice que en el hub le cambió el buffer de la Cherokee para adaptar la PCM. El hub.
Sí. yo tengo una última pregunta. No sé, Carlos, y capaz que Rigoberto tiene experiencia. ¿Han utilizado el software, el DCA de Chrysler? ¿Y dónde se puede conseguir o comprar?
El hub es el hub módulo de radiofrecuencia. ¿Alguien ha usado el de Chrysler?
Sí,
¿Ya lo trataste de bajar del web de ellos? No se puede.
Ese es el software, el DCA es el que permite justamente hacer modificaciones en las programaciones de los módulos en Chrysler. Es una herramienta muy interesante. Digo, no sé si ustedes han trabajado, si alguno ha trabajado con eso.
Dice Rigoberto que si lo ocupas.
¿Cómo si lo ocupo?
Sí, que si la necesitas sí, comprar. Sí, Rigo te la puede conseguir, dice.
¿Tú no le pasas mi correo electrónico, Roy? Porque yo tengo un temita con unos vehículos Chrysler acá que estamos necesitando ese software.
¿Qué es ese?
Si tú le puedes pasar mi contacto, Rigoberto, te agradezco.
Ok, ahí está el contacto de Mario.
Ahí va, muchas gracias, Roy. Gracias, Rigoberto.
Claro. Gracias, Rigo. Un abrazo.
Porque me imagino que con ese software fue con el que él trabajó para modificar la Cherokee. Muy bien, te agradezco si me pasas información, Rigoberto. Gracias.
Bueno, utilicé UPA. Dice, utilizó
el UPA.
El UPA. Uh-huh. Sí. Ok. Gracias, Rigo. Muy bueno, Rigo. Gracias por tu aporte hoy. Muy, muy valioso. Muy bueno. Preguntas de muy buen nivel y bueno, muy, muy valioso tu aporte y bueno, el de todos. Un saludo a los que quedan todavía, a Jonathan, a José Durán, a Juan José Lara, a Raúl Rugel, Rigoberto, a Jonathan, Hernán, Gustavo, Fermín, Eleazar, César, Carlos. Bueno, un gusto ha sido compartir con ustedes hoy. Carlos, como siempre, muchas gracias. Aprendí mucho. Y Mario, por supuesto, tu aporte valiosísimo también. Hoy que hubo bastante tema de inmovilizadores. Creo que sacamos todas las preguntas, todo lo que estaba pendiente en el foro. Muchas preguntas de comentarios y las preguntas en vivo también que vimos. Así es que bueno, un abrazo, bendiciones. Te doy el pase. Mario, y después despedís, Carlos. Así es que adelante, Mario.
Bueno, buenas noches a todos. Digo, realmente muy bueno. Todos aprendemos en este tipo de charlas. Digo, todos tenemos cosas para aportar. Digo, eso es muy bueno, es muy enriquecedor. Así que muchas gracias. Un saludo para todos. Nos estamos viendo.
Igual, buenas noches a todos. De verdad que la pasamos bastante interesante. Estuvo bien debatido hoy. Lástima que Rigoberto no pudo entrar en el
audio.
En el audio.
Sí, está abierto. Vamos a tener que
hacer unas pruebas de sonido ahí con la sí. Diadema. Conseguís una diadema y esperamos verte en el próximo del seminario. Muy buenas noches a todos. Que Dios los bendiga y que estemos pues todos bien. Que pasemos unas buenas y descansadas noches que de verdad la merecemos para mañana otra vez comenzar al pie del cañón, como siempre. Que Dios los bendiga y buenas noches.
Bueno, buenas noches, un abrazo, bendiciones, chao, 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 chao a todos y seguimos en contacto. Un abrazo.